Esto es W Radio 96.9. ¿Quieren como ayer? Venga, mi Rulo, suéltala.
To find that you planned it all along. I see it now. It comes so clear. Your insincerity. Me, your starry eye. You think that.
Joya, una belleza, pero no.
Cada una de estas canciones, ajá, tuvo una época muy especial.
Muy especial.
Yo ahorita entro a un bar y oigo esto y me deprimo, perdón. 100%. ¿Neta? Sí, ya.
No, es que esto se oye en tu casa. O se, exacto, oye en la radio.
Ajá.
Pero no vas a llegar a un bar y te ponen esto.
Y arrancar un programa de radio, Marta.
¿Qué te pasa?
Eisha.
O sea, perdón, hasta
sí,
el doctor
amo.
Se prendió. O sea, uno pensaría que un neurólogo, epileptólogo, no sabe de música.
Son canciones de hombres.
Por favor, ¿puedes decir quién es?
Paul Skurovich.
Eso es Asia.
Exacto.
Gran, me encantó cómo lo dijo Asia.
Exacto, muy bien. Ok, es más, vamos a hacerle un examen al doctor. Vamos a ver qué tanto sabe el doctor de música. No puedo creer, no puedo creer que hayas criticado.
No critiqué.
La canción como la que abrí el programa.
Dije una gran canción. Y toda canción tuvo una época muy representativa. Pero no
y
sé
aparte
por qué
ahorita le voy a hacer un examen fisiomusical al doctor.
Muy bien.
A ver si le sabe.
Pero esto okay. Es como del club.
Le voy
de
a poner los, otra canción Toby, al doctor y a ustedes. Vamos a ver quién gana. Si el doctor o el cuentaviente.
Exacto.
A ver quién dice primero qué es, ¿ok? Y voy con esto que suena
así.
Así. Es Limelight de Tom Sawyer, Paul. Yo pensé que estabas muy cañón.
Pues sí.
¿Podemos
está.
Oír esto un segundo?
Sí.
Oigan esta belleza.
Sí.
Ahora tú tienes que adivinar.
Ok, yo tengo que adivinar qué va a poner el doctor. Ver, perfecto, cuentavientes. Ok,
con el segundo acorde.
¿Listo? O sea, no tengo idea, hija, tú.
No, o sea, no, no, no.
Espérame. ¿Sabes ser Led Zeppelin, no?
Casi cerca. Esto es Lita Ford.
Órale.
Nada
¿quién
más
es?
Lita Ford con Ozzy Osbourne.
Ah, pues sí, mira.
No,
ahí
es
está.
Que ya te pusiste.
Luego reconocí la voz.
Es que
se
sí
va a poner
pusiste,
pesado
no,
el
te
doctor.
Te pusiste con Sansón a las patadas. Sí.
Ok, perfecto.
No, hombre, para nada.
Sí. Ok, perfecto. La voy a poner neta. Fácil. La voy a poner fácil.
Va.
Voy yo, ¿ok? Es que no sé qué tan lejos me voy a ir. Ok. Yo voy con esta. A ver si como ronca duerme el doctor.
Chistos.
Ya desde ahí.
Ah, caray.
Esto me suena a Led Zeppelin, pero...
No.
No.
Voy a cambiar el nombre.
Exacto.
Una belleza. Y debe de ser de tu época. De hecho... Una guitarra inconfundible, doctor.
¡Truing!
Steve Howe, Steve Howe. Súbele, hijo. Epileptólogo, cuenta bien. A ver, mátemela, doctor.
Voy a traer unas bajo la manga.
A ver.
Pero dile quién es. Dile quién es. Sí.
Él viene a hablar de epilepsia. O sea, él no venía preparado para esto. Dile. Pero ya es. Saben que si la perra es brava, ¿para qué le patea la
aquí
reja?
Aquí puede
doctor?
Suceder todo.
Exacto. A ver, Rebeca, échanos una tú al doctor y a mí.
Un farolito. Venga, doctor.
No vayas a poner farolito, hija.
Hombre, cero.
Ándele, doctor, usted puede.
Usted puede, doctor. ¿Ya le dijiste quién es?
Ya dije que es Roundabout, the yes. Con Steve Howe en la guitarra. Ok, va el doctor, va el doctor. Hijo. Vamos, cuéntame.
A ver de qué estás hecho.
Ok.
Órale, caray. Ahora sí ya se prendió el doc, ¿eh?
Ya se prendió el doc.
Está buena. Esa está buena, ¿eh?
¿No se llama Run Runaway de Slade?
¡Ah! ¡Ándale!
¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Una de cal por las que van de arena.
¡Qué bien!
No, doctor, se tiene que poner más duro. Oye, pero el epileptólogo gusta del rock pesado, ¿eh? O sea, de la cosa fuerte. Ok, exacto, del beat violento. Muy bien, doctor, muy bien. Ok, va, Rebeca.
La voy a poner esta vez, okay. Esta vez. Seguro sí.
Ok, vas. Tú puedes, Rebeca.
Yo no soy super fan. Tengo ahí un playlistito.
A ver,
vamos. Ajá, ok.
Y no acostumbraba a oír esas canciones.
Trae.
O sea,
échala, échala.
Ahí va. Súbele.
Sí. Súbele. Hey, hey. This is
muy bien.
No, no
muy
te la
bien.
Sabías, Marta.
¿Es Hysteria o Pour Some Sugar on Me?
Oh, Pour Some Sugar.
Pour Some Sugar on Me.
Ok. Ok. Pues entonces voy yo. Ya, esta si la divide el doctor. Sí, vamos a dejar que nos opere.
A ver.
Ok.
Porque
sí, vamos a dejar.
Sí, el okay, cerebro.
Esta sí está más perra, ¿eh? Esta
a
sí
ver,
está
dale,
más
dale,
perra.
Dale.
Si esta se la sabe el doctor, yo le hago una.
Cállate, ya no vas a hacer nada.
Un homenaje.
Ah, muy bien.
Con sí, unas velitas ahí en la entrada del hospital inglés.
Okay, un homenaje en vida.
Oye. Gran rola, ¿eh, doctor? Hasta se la puedo cantar para que sea lindo.
Y bailar.
Mother.
con las voces.
She also told me, stay away, you'll never know what you'll catch. Just the other day I heard of soldiers falling on some Indonesian junk that's going round.
¿Y cómo dice?
Mommy's alright, daddy's alright, they just seem a little weird. Surrender.
¿Estás? ¿Cómo se llama?
Doctor. Cheap Trick, Surrender. No puede ser. A ver, ya, una más. Una más tú, Paul.
Exacto.
Una Paul. Más tú. A ver quién la adivina. Es que es lo que te digo. Yo no sé por qué vamos a hablar hoy de epilepsia. Deberíamos estar poniendo música y ya. A ver, ¿esto es lo que hay que matar? Ok.
Qué buena rola esta. ¿No es Cheap Trick? ¿Qué habrá sido de Cheap Trick? Todavía sigue.
Buenísimo, ¿no?
Hasta ahorita, qué bueno que pones porque nos está recordando. Yo no me acordaba de Cheap Trick.
Es buenísima.
Viene una cara.
Ok, viene una cara.
Viene una cara, venga. ¡Qué nervios eléctricos!
Pero me gusta como piensas.
OV7.
Tampoco.
Tengo paz del corazón.
No, esta sí es.
Suena, suena, suena.
Loverboy, Loverboy. Oye,
pero la
espérame.
Estás cañón.
Espérame, traigo una confusión. Paul, ¿cuántos años tienes? Yo le estoy poniendo super Trump y ya sabes, o sea,
sí,
cosas.
Sí, una onda nuestra.
Pero él me está jalando hacia los 80.
Hacia los 80 rudos.
Ok, pero entonces, ¿cuántos años tienes?
Tengo 54 años.
¡Ah, no! Ah, sí. Espérame, estamos en la época equivocada. No.
No, pero de todos modos.
No.
Quien conoce esta música, conoce de...
Sí,
acá, de los 80
no.
Para atrás.
¿O entonces
no?
Vamos a ponerle algo más sensual y erótico. Algo con que él podría operar el lóbulo frontal. Ajá. Que es totalmente ochentero.
¿Un Stevie Nicks?
No, algo sensual y erótico.
Wow.
O sea, imagínense al doctor taladrando el
tu
cráneo,
lóbulo, tu, el,
para llegar a la parte de la amígdala. Ajá. Donde tú tienes... Digamos que descargas eléctricas
inusuales
que te causan mioclonias. ¿Ya vieron qué padre?
Que
dije.
Provocan movimientos
involuntarios
en tu
y
cuerpo.
Ciertas ausencias. Ajá. Que se llaman petit mal.
Ajá.
Porque tienes este cierto tipo de epilepsia.
Exactamente.
Y entonces el doctor, mientras que está haciendo esto,
¿está
esto suena
eso?
De fondo. Taladro. Hace una pequeña perforación. Ahí perdí el taladro, muy bien. Mete el bisturí para separar el hipotálamo de la amígdala, cuidando siempre el tallo cerebral. Y la operación suena así. No, es que me muero de risa. Digo, no te quiero ofender, Paul, pero yo pensé que eras mayor. Por eso te aventaba por las de los 70.
Sí supo el doctor quién era. Dijo que era... Sí, supo perfectamente esa rola.
Es más, tú eres 6 años mayor que el doctor, así es que lo respetas.
Sí. No, me respeta el amigo.
Oye, Paul, entonces tú sí eres súper ochentero.
Ser su madre.
Nos gusta la música y en quirófano nos gusta la música.
No me digas. O sea, a ver, ¿hay alguna canción? Espérate. Es precioso. Canción en el quirófano que guste al personal.
No, mira, en realidad es habitualmente el equipo de anestesiología quien
¿Quién escoge la música?
¿Quién es el DJ en quirófano?
Sí, ¿te acuerdas?
El DJ del quirófano es el anestesiólogo.
Y nos sincronizamos a sus deseos habitualmente.
¿Y existen anestesiólogos con mal gusto musical?
No que conozcamos aún.
¿Han puesto a Bad Bunny en algún momento?
Creo que esa nos falta.
Es
la única que nos falta.
Esa falta. A ver, ¿sabes qué?
A ver, qué bonito recibir al paciente con música de fondo.
Vamos a hacer un simulacro.
¿Qué pondrías tú en un...?
Okay, yo soy anestesióloga del doctor Paul Skurovich.
Pero tienes que decir que van a operar.
Ok. No, ya te dije, lóbulo frontal.
Ah, bueno.
O sea, muchos pensarían que es una lobotomía, pero no. No. Es una resección. Una resección. Es la palabra correcta, Paul. Resección. Yo pondría algo así.
No, yo entro con una enfermera y digo, ya se murió el paciente. No manches.
No, pero es para que sientan en sus manos las manos de Dios.
Ay, eso qué bonito lo que dijiste.
Hopi Pola y es Sigurros. Imagínate qué bonito.
Oye, ¿no estuvieron en el concierto hace...
¿De Sigurro?
Sí, en el auditorio hace algunas semanas. Fue extraordinario.
¿Fuiste?
Sí, claro.
¿Por qué nadie a mí me informa que viene Sigurro a México? No lo puedo creer, me lo perdí. Me hubiera encantado ir.
Bueno.
Y si mi hermana sabe que estuvo Sigurro en Marta.
Seguramente sí, sí.
¿Neta estuvieron en México?
¿Hace qué?
3 semanas.
¿Sí?
Hace como un mes.
Como un mesecito.
No lo puedo creer. Gracias, amigas. Ok, ¿con qué operas tú? A ver.
Doctor, no me he dormido. Sí estoy leyendo lo que está poniendo, ¿eh?
Sí. Doctor, ¿sí se puede concentrar con esta canción?
Exacto.
No quisiera que me arrancara toda la...
No van a reconocer.
Nirvana. Fíjate que hoy traigo una camiseta de Nirvana, pero no se hagan bolas, no soy fan de Nirvana. Nada más me gustó la camiseta. Mira, todo lo que aprendimos el día de hoy.
Me sorprendió muy bien, Paul.
Me sorprendió.
Muy bien, muy bien.
No, yo sigo sorprendida con que nosotras ahora resulta que somos mayores que el doctor.
Sí.
O sea, esto ya se la acabó. Oigan, pues te voy a decir una cosa. La gente está muy feliz con lo que pusimos. Y dice Lunatic, oigan, lo dices de juego, pero una vez que me operaron el tobillo, pusieron Britpop mientras me estaban haciendo todo el relajo.
Ajá, ¿y?
Y bueno, no es queja, ¿eh? No es queja, ¿eh?
Wow.
Pero bueno, para que sepan que los quirófanos, mientras
siempre
ustedes están al borde de la muerte, ajá, hay música.
Exacto.
100% hay música. No, es ahora sí es verdad.
Pero espérame.
El doctor
espérate, nada más tantito ahorita. Pregunta.
Sí.
Claro, está la música, doctor.
Sí.
Me imagino que ha tenido a lo largo de su experiencia médica y profesional, pues de pronto algunos momentos muy difíciles.
Sí.
Igual le ha tocado algún paro.
Sí,
¿no?
sí.
O
sí.
Tratar. ¿Qué hace ahí? O sea, le habla. ¡Apaguen la música!
¡Hombre!
Se baja la música, por supuesto.
Sí,
y,
sí, o sea, corren y bajan
y
la música.
Se entra
nada
en modo
de
atención y de concentración, justamente.
100%.
Sí, yo sí sería. ¡Ey! ¡Párenle, que no oigo! ¡Que no veo! ¡Que no veo! ¡Bájenle a la música! ¡Que no veo!
Es como. Claro. Es cuando le bajas al radio porque te vas a estacionar.
Exacto,
no,
claro.
No ves
claro,
nada,
claro,
está
claro.
La
claro, cuando te quitan los lentes porque vas a pasar por un camino.
¡Bájale, Miguel, que ya se me perdió una arteria!
Exacto, que 100%.
¡Qué horror!
Oigan, es que la semana pasada nos dio una clase el doctor Paul Skurovich. Él es el coordinador de la clínica de epilepsia del Centro Neurológico del Hospital ABC en la Ciudad de México. Y nos quedamos todos como tan conmovidos con la información, dándonos cuenta que hay tanta gente allá afuera que tiene epilepsia y como no tiene convulsiones, cree que no es epilepsia, que decidimos hacer una parte 2. Y vamos a hablar el día de hoy de los tratamientos, porque hoy en día una persona epiléptica, claro que puede llevar una vida bastante normal. Y vamos a hablar de los avances de los tratamientos que están redefiniendo la epilepsia en el mundo. Al volver en W Radio.
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Estamos de regreso. Marta de Baile. Solo en W. 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Oigan, estamos de regreso en W Radio y saben que el mejor regalo que nosotros podemos darnos en la vida es saber, es la información. La información te da poder, la información te ayuda a tomar mejores decisiones, la información te ayuda a no perder tiempo, la información te da la posibilidad de vivir una mejor vida, para lo que sea, ¿eh? Y fíjense que la semana pasada, les decía antes del corte, que hicimos un especial, literal, fue una cátedra sobre la epilepsia, porque increíblemente en México hay muchísimas personas que tienen epilepsia que no lo saben, porque uno de los grandes mitos alrededor de la epilepsia es que la epilepsia siempre sí o sí se presenta con convulsiones, lo cual es totalmente falso. Y el doctor Paul Skurovich es neurólogo, es epileptólogo, y como nos decía la semana pasada, solamente hay como 100 epileptólogos en todo el país y son los que solamente ven epilepsia. Él, de hecho, es el coordinador de la clínica de epilepsia del Centro Neurológico del Hospital ABC. Y bueno, fue una locura el Twitter, fue una locura tu consultorio.
Estamos saturados, en una buena parte, gracias a esa oportunidad de compartir contigo, Marta, con tu auditorio, esta, diría yo, grandísima responsabilidad que tenemos como sociedad de contextualizar a esta condición neurológica como algo que tenemos que sacar de las sombras.
Es
verdaderamente importantísimo desmitificarla, entender qué es y qué no es la epilepsia, y de alguna manera conseguir un mejor acceso a los servicios de salud para los, como bien dices, casi 2 millones de personas en nuestro país que viven con esta enfermedad, que rebasa el impacto de las crisis. No es suficiente con no saber en qué momento vas a tener un evento en donde pierdes la conciencia, en donde convulsionas, en donde a lo mejor pierdes el control de los esfínteres y tienes, te orinas, vamos, durante todo esto, y vivir con esta incertidumbre, sino además tener que cargar con la carga y con el estigma en donde te señalan como una persona diferente, producto del desconocimiento. Esta no es una condición que se contagia, no es una condición que debería de avergonzarnos, sino que debería simplemente de concientizarnos que es algo que como sociedad tenemos que enfrentar. Y esta iniciativa, ya platicamos de ella, este Día Internacional contra la Epilepsia, que desde hace más de 10 años se celebra el segundo lunes del mes de febrero. Esto, una iniciativa de la Liga Internacional contra la Epilepsia y del Buró Internacional contra la Epilepsia, busca precisamente hacer esto que hicimos el lunes pasado y que estamos haciendo el día de hoy, de hablar sobre la epilepsia y de verdaderamente encontrar la manera en que la sociedad médica y no médica y los tomadores de decisiones en nuestro gobierno estemos verdaderamente en un equipo en donde podamos realmente ayudar a nuestros pacientes.
100%. Oye, para resumir, voy a tratar de hacerlo lo más sintetizado posible. La epilepsia es una disfunción eléctrica del cerebro, en donde hay estas descargas eléctricas de manera aleatoria, y dependiendo de en qué parte del cerebro tú tengas esas descargas, es cómo se te van a manifestar los síntomas.
Justamente.
¿No?
Justamente.
Si es en el área motriz, te moverás. Si es en el área, a lo mejor, visual, tendrás alucinaciones. Si es en el área olfativa, si es en el área, las ausencias, no sé qué área es.
Estas habitualmente son descargas generalizadas que producen arresto de actividad, ausencias en donde uno deja de hacer lo que estaba haciendo. Y toda esta actividad eléctrica y química anormal lo que está ocasionando es una pérdida del equilibrio entre sustancias, neurotransmisores las llamamos, que excitan o que inhiben el funcionamiento del cerebro. Entonces, imagínense ustedes, el cerebro es complejo, ya platicamos de ello, pero la manera en la que puede expresar daño es relativamente limitada. Y entonces, la epilepsia es producto justamente de esta actividad excesiva en áreas cerebrales, y dependiendo de la zona en donde se está generando, son los síntomas que podemos esperar.
Ya, ahora, si se perdieron el primer programa, rescátenlo el 9 de febrero en el podcast, porque vale mucho la pena que aprendan todo lo que nos enseñó el doctor Paul Skurovich el lunes pasado. Y hoy, a lo que quedó pendiente es hablar de los avances que están redefiniendo la epilepsia, porque técnicamente un paciente bien diagnosticado, bien medicado, bien tratado, va a tener una vida casi normal. Y vamos a hablar de estos avances regresando del corte en W Radio.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio, son las 10:36 de la mañana. ¿Cuáles son los tratamientos más nuevos para tratar epilepsia? De eso va a hablar hoy el doctor Paul Skurovich, coordinador de la clínica de epilepsia del Centro Neurológico del Hospital ABC. Él es neurólogo y epileptólogo. Yo me quedé en que hay una pastilla o varias pastillas. Hasta ahí vamos.
Hay muchas pastillas. Ajá. Y ese es el primer paso y la piedra anular, diría yo, del tratamiento contra la epilepsia. Pero antes tenemos que ir un pasito atrás desde el punto de vista diagnóstico. Lo primero, ya platicamos el lunes pasado, que tenemos que tener un diagnóstico preciso para poder ofrecer realmente un tratamiento útil y igualmente preciso para el control de las crisis.
O sea, si tienes epilepsia, ¿y qué tipo de epilepsia tienes?
Justamente,
porque no todas son iguales.
Tenemos que clasificarla. Hasta hace relativamente poco tiempo, y hoy en día todavía consideramos causas genéticas como la etiología de una gran cantidad de formas de epilepsia. Y resulta que hoy en día ha avanzado tanto la genética que podemos mapear los cromosomas y en algunos casos los genes en donde está el error que determina esta propensión de generar crisis a través de la vida, que llamamos epilepsia, y de etapas realmente muy tempranas. Imagínate tú que inclusive antes de la primera crisis podríamos ya tener un diagnóstico molecular que nos diga que esta persona en particular, con ciertos factores de riesgo, con ciertos antecedentes, podría convulsionar en algún momento de la vida, y podríamos entonces empezar a dirigir esta valoración genética temprana y oportuna para entender qué podemos hacer y qué podemos ofrecer. Ojo, esta modalidad está aún en etapas experimentales. No estoy diciendo que todas las personas con epilepsia o sin epilepsia deben de hacerse marcadores genéticos o moleculares para entender este riesgo, pero lo que estoy diciendo es que es muy prometedor en el futuro muy cercano que vamos a poder seguir haciendo diagnósticos cada vez más precisos. Y esto tiene implicaciones muy interesantes, porque tenemos ahora marcadores genómicos que nos permiten predecir la sensibilidad o la farmacoresistencia, la refractariedad a ciertos fármacos, y entonces ofrecer un tratamiento cada vez más preciso y cada vez más dirigido a un paciente en especial.
Y eso es importante, Paul, porque es mucho de prueba y error, ¿no?
Era muy de prueba y error. Y mira, todavía el arsenal, el número de medicamentos que tenemos es limitado. Y a pesar de que sabemos que hay algunos que son más útiles para ciertos tipos de epilepsia generalizadas, focales, o para ciertos síndromes epilépticos, esta información, lo dijiste muy bien, el conocimiento es poder. Y saber exactamente cuáles son estos errores genéticos y estos marcadores nos van a permitir tomar mejores decisiones. Por ejemplo, una encefalopatía epiléptica muy grave, es decir, una enfermedad que produce crisis y retraso psicomotor en etapas muy pero muy tempranas. Hay una constelación, hay varios síndromes epilépticos que lo ocasionan, pero uno de ellos se llama síndrome de Dravet, que tiene algunas características clínicas que empiezan con fiebre, que el electroencefalograma tiene ciertas características, pero hoy tenemos un medicamento, la fenfluramina, que hasta hace muy poco tiempo no teníamos y ha cambiado dramáticamente la expresión de la epilepsia en el síndrome de Dravet, en donde son pequeños que convulsionaban 100 o 200 veces, ojo, al día, y con este tipo de tratamiento podemos verdaderamente limitarlo de manera dramática y tener una muchísimo mejor calidad de vida.
¿Qué hacen los medicamentos?
Los medicamentos están dirigidos a tratar de recuperar ese equilibrio entre estas sustancias o estímulos que excitan y que inhiben a la corteza cerebral. Entonces hay diferentes familias de medicamentos que actúan, por ejemplo, sobre las membranas celulares, sobre canales que permiten la entrada y la salida de algunas sustancias. No me quiero poner muy técnico, pero lo que quiero decir es que hay diferentes mecanismos de acción que lo que están buscando es tratar de regularizar o de equilibrar este aumento de sustancias que excitan el cerebro. El modelo clásico es una sustancia que se llama glutamato, y entonces hay algunas medicinas que disminuyen la acción del glutamato a través de diferentes mecanismos, o otra sustancia que seguramente han escuchado que se llama el GABA, un ácido gamma aminobutírico, que es un inhibidor muy poderoso en el sistema nervioso central. Entonces, si podemos potenciar con medicamentos o con algunas otras medidas que tengamos más acción de estas células GABAérgicas, las llamamos, o que aumentan la acción de esta sustancia, pues estamos otra vez tratando de equilibrar más o menos excitación cortical.
Ya, entonces tenemos los medicamentos, tenemos estudios genéticos, estimulación cerebral y dispositivos implantables. La semana pasada justamente le estábamos contando al doctor Skurovich, que tuvimos a el doctor Kevin Tracy de Nueva York, hablando sobre este nuevo dispositivo que se implanta en el cuello para todas las personas que padecen de artritis reumatoide, ¿no? ¿No es así?
Justamente.
Para estimular el nervio vagal.
Exactamente. Es interesante porque si entendemos a la epilepsia como una enfermedad o como una alteración de los ritmos eléctricos cerebrales, imagínate en el corazón una arritmia cardíaca en el que hace que se pierda esta contracción armónica del corazón. Una manera de tratar de regularizar esta actividad es ponerle una especie de metrónomo en donde vamos a tratar de que se sincronicen estas células a un pulso muy rítmico, y eso generalmente ayuda y en algunos casos cura estas arritmias del corazón. El cerebro funciona de una manera similar en términos de estimulación. Si nosotros encontramos un hub o un sitio dentro del cerebro donde podemos mandar una señal eléctrica, esta señal eléctrica puede amplificarse y puede transmitirse hacia otras regiones cerebrales, y de esta manera disrumpir esta red epileptogénica que llamamos, que tiene que ver con esta transmisión errática de actividad eléctrica y química en el cerebro. Entonces lo podemos hacer de una manera relativamente difusa, poniéndole efectivamente un estimulador en el cuello. En realidad
el
generador se coloca en el pecho, en el músculo pectoral, lleva un electrodo que va al nervio vago, y el nervio vago va a diferentes partes del cuerpo, pero parte del tallo cerebral. Y si nosotros lo estimulamos, esa actividad eléctrica que le estamos mandando al tallo cerebral se va a propagar a diferentes áreas del cerebro y va a normalizar o va a ayudar a normalizar estos ritmos eléctricos cerebrales de una manera muy importante en algunos casos.
¿Y esto ya lo están haciendo en México?
Eso lo estamos haciendo en México desde hace muchos años, con buenos resultados. Ojo, este no es un tratamiento curativo. Esto quiere decir que habitualmente cuando colocamos un estimulador del nervio vago, un BNS por las siglas en inglés, podemos mejorar dramáticamente el número de crisis, la intensidad y la duración de estas. Pero algo muy importante es que a los pacientes les podemos dar un imán, que es un dispositivo que permite cambiar la modalidad de estimulación del estimulador del nervio vago, prenderlo, apagarlo, acelerarlo, subir la intensidad o la frecuencia, etcétera. Entonces, imagínate lo interesante, que la persona con epilepsia o su familia tiene la posibilidad de interactuar inmediatamente al inicio de la crisis. Entonces, estamos recuperando el control en este sentido.
Oye, y perdón, ¿quién es candidato para una...? un dispositivo así?
Aquel paciente que va con un epileptólogo, que se hace una valoración exhaustiva para asegurarnos que es epilepsia, que no es una epilepsia quirúrgicamente remediable, es decir, que no podemos ofrecerle un tratamiento más efectivo en donde quitemos la malformación, el tumor, el cisticerco, etcétera, que podamos hacerlo y que los medicamentos no están funcionando. Esto es importante de mencionarlo porque no estamos hablando de que estas nuevas tecnologías necesariamente sean para todos los pacientes.
Sí.
Queremos decir que existen para aquellos pacientes en donde hemos fallado en la primera línea de tratamiento que corresponde a la farmacológica. Entonces, ¿quién sería un candidato ideal? Aquel con ciertas formas de epilepsia generalizadas, pero en algunos casos focales, que no podemos, por ejemplo, ir a quitar ese foco epiléptico porque ocasionaríamos un daño mayor. Dañaríamos, por ejemplo, lenguaje, memoria o movimiento. Sí, sí, entonces, sí. Ahí no queremos operar.
Ok, esa es la tercera alternativa. Vamos con la cuarta. La cirugía mínimamente invasiva con precisión milimétrica.
Submilimétrica, corregiría yo. Ahora tenemos dispositivos que nos permiten, en primer lugar, tener una hipótesis muy clara y muy precisa de dónde puede venir el origen y dónde puede estar esta red epileptogénica. ¿Dónde está este foco y por a dónde se transmite?
Y abres el cráneo.
Bueno, hay diferentes maneras de accederlo. Una técnica muy, muy novedosa que llevamos haciendo hace algunos años aquí en México, en nuestro hospital y en varios más en México, corresponde a implantar electrodos profundos dentro del cerebro, algo parecido a lo que se hace con enfermedad de Parkinson, por ejemplo, en donde vemos de dónde viene esa actividad anormal, le ponemos un electrodo y empezamos a estimularlo. Y entonces podemos implantar a través de esta tecnología, se llama estereoelectroencefalografía, y poner 8, 10, 12 electrodos adentro del cráneo. Y podemos ahora, tenemos una ventana que nos permite verdaderamente asomarnos en el origen mismo de donde está naciendo la epilepsia.
Por eso, pero pones esos electrodos para ver dónde está el foco.
Los electrodos desde el punto de vista diagnóstico, en primer lugar.
Claro.
Sabemos en dónde nace, sabemos cómo se propaga, y a través de esos mismos electrodos podemos ocasionar una pequeña y controlada lesión, lo llamamos una ablación. Esta es una técnica que se llama de radiofrecuencia, en donde a través de un pulso eléctrico del mismo electrodo en donde estamos registrando el origen de las crisis o la propagación de esas crisis, podemos lesionarlo al punto que, imagínate, le estamos poniendo un bache a esa carretera o le estamos poniendo un semáforo en rojo para que esa información errática y anormal no llegue a otras áreas y se vaya amplificando hasta generar una crisis. Entonces, esta modalidad de tratamiento mínimamente invasivo, que ya es una realidad en nuestro país y en muchos otros, tiene diferentes maneras de hacerse. Esta de la termocoagulación por radiofrecuencia es la que tenemos disponible en México. No es la única. Hay algunos otros países que están utilizando láser para generar este tipo de lesiones. Tiene algunas ventajas, tiene algunas limitaciones, pero lo que quiero decir es que es muy prometedor toda esta tecnología aplicada al campo de la epilepsia.
Ok, ahorita en el corte comercial no nos podemos quedar con esta información porque es bien importante que lo sepan. ¿Se acuerdan que el lunes hablamos con el doctor Paco Moreno, que es infectólogo y es el jefe de medicina interna del Hospital Inglés, sobre el tema del sarampión? Y ahora que ya hablamos de estos tratamientos, también quiero que sepan que existe una correlación rara entre el sarampión y la epilepsia. Y después también quiero que hablemos de algo que uno no pensaría que tiene un impacto, que es tu dieta y tu estilo de vida también con la epilepsia. Entonces, arráncate con el sarampión.
Wow, pregunta difícil, pero muy, muy relevante en estos tiempos. No hay una relación directa o íntima entre el sarampión y la epilepsia. Sin embargo, si recordamos que la epilepsia es el producto de diferentes condiciones o etiologías que pueden alterar este equilibrio, tenemos que pensar que una enfermedad febril, y acordémonos que el sarampión, entre otras cosas, produce fiebres elevadas, puede ocasionar epilepsia y puede ocasionar crisis en personas susceptibles simplemente por el aumento de la temperatura. Es decir, la fiebre que acompaña a la infección por el sarampión podría detonar convulsiones.
No, espérame, yo necesito la fisiología de esto. ¿Por qué las fiebres altas o cómo afectan ¿Cómo funciona el cerebro?
Mira, seguramente tú y muchísimas personas que nos están escuchando tienen en la familia alguien que alguna vez tuvo una crisis febril. Esto uh-huh. quiere decir que tiene una convulsión cuando le subió la temperatura por una diarrea, por una infección de vías aéreas, etcétera. Y esto habitualmente es producto de un cerebro inmaduro que todavía no termina de desarrollarse y que es muy susceptible a tener cambios impredecibles, producto de algunos cambios metabólicos que incluyen la temperatura. Entonces, las crisis febriles, esas que se presentan entre los 6 meses y los 5 años de edad, en el contexto de una infección, a esas las llamamos febriles. Ahora, recordemos también que la definición de la epilepsia son crisis que no son provocadas. Si estas crisis fueran provocadas por la vacuna de sarampión o de alguna otra que ocasionó fiebre y esto ocasiona la convulsión, o durante la infección aguda del sarampión junto con las manchas cutáneas y el resto de las manifestaciones que tiene, viene hipertermia, viene fiebre, entonces podrían haber crisis. Ahora, existe otra condición que afortunadamente es extremadamente infrecuente, es raro, que después de años de haber padecido la infección por el sarampión, se puede producir una cosa que se llama panencefalitis subaguda esclerosante. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cambios en el cerebro que aumentan la susceptibilidad de hacer crisis, pero ahora de manera ya espontánea, ya no provocada por fiebre, y entonces estas personas que empiezan a tener deterioro neurológico, convulsiones y eventualmente riesgo de muerte, puede ser producto precisamente de sarampión y de un sarampión adquirido años antes de esta condición.
Dios de mi vida. Y por último, ¿dieta y estilo de vida, de verdad?
Híjole, Marta, esto no es una moda y esto no es wellness. Esto es bioquímica pura. Hay que recordar que los combustibles del cerebro, lo que necesita el cerebro para trabajar, son esencialmente el oxígeno, que no podemos quitárselo, pero los carbohidratos, la glucosa. Y lo que sí podemos hacer es modificar la manera en la que el organismo adquiere la energía. Y si restringimos la cantidad de carbohidratos que está ingiriendo nuestro paciente y lo cambiamos por grasas, las grasas se convierten en cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos pueden ser utilizados por el cerebro para trabajar y hacer las funciones que necesitan. Y curiosamente, esta manera de forzar al cerebro a utilizar combustibles, alimentos diferentes a la glucosa y a los carbohidratos, pueden ocasionar una reducción importantísima de crisis. Esto se llama la dieta cetogénica, precisamente porque estamos generando estos cuerpos cetónicos a través de ajustes en la cantidad de carbohidratos, de grasas y de proteínas que se están consumiendo. Es algo parecido al Atkins modificado, en donde cambiamos un poquito el funcionamiento.
Y dime una cosa, ¿pones
nutritivo
a dieta a tus pacientes con epilepsia?
Ponemos en algunos casos a dieta a nuestros pacientes. Es una dieta difícil de seguir. Habitualmente una buena dieta cetogénica empieza con un ayuno prolongado. Tenemos que verdaderamente estresar al cuerpo para que cuando la cambiamos y empezamos a pedirle o a exigirle que se alimente de grasas y no de azúcares, entonces lo que empieza a hacer es producir estos cuerpos cetónicos e increíblemente la cantidad de crisis puede bajar de manera dramática. Este es otro tratamiento paliativo, esto otra vez no es para todos los pacientes. Y habitualmente no esperamos un control absoluto de crisis. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a tener cero crisis, pero otra vez, si estamos ante una condición en donde se presentan docenas o centenas de crisis al día o a la semana, y la familia, a fin de cuentas, vive atada a la atención y al control de ese familiar que tiene tantas crisis, pues reducirla de manera significativa es un plus para todos, ¿no?
O sea, imagínense, ustedes nunca se imaginarían que si alguien o ustedes tienen epilepsia y se están metiendo cantidades industriales de carbohidratos simples o de azúcares, no están ayudando a su padecimiento.
Justamente, están facilitando el descontrol de la epilepsia.
¿Y el ejercicio?
El ejercicio yo lo pondría dentro de esta categoría.
No, ¿qué tal los doctores? Nos quieren poner a hacer ejercicio a como de lugar. Oye, la colitis es que hace ejercicio.
Y toma agua.
Güey, padezco de la cabeza. Mira. Es que hace ejercicio, güey.
Y toma agua.
Es que me está saliendo Parkinson. Es que, güey, no hace ejercicio.
Y no tomas agua.
A ver, dilo la neta, Paul.
Hay que tomar agua. Miren, Aquí la recomendación es muy sencilla. Un mejor estilo de vida y una mejor hábito de sueño, de hidratación, de alimentación, etcétera, no va a controlar la epilepsia necesariamente, pero le va a poner mucho más difícil a la epilepsia que se descontrole periódicamente. Entonces yo siempre hablo con mis pacientes y les explico que hay cosas que pueden hacer y otras cosas que no dependen de ellos. Pescar alguna infección algún día y tener fiebre y tener un descontrol de crisis es difícil de evitarlo, pero garantizar que está durmiendo 8 horas, y para esto el ejercicio ayuda mucho, que no estamos teniendo ayunos prolongados, que no estamos ante una hidratación crónica, todo esto contribuye de manera significativa al control de crisis.
Bueno, pues ahí está. Ya no se diga más. Ahora, lo más importante de toda esta conversación es, uno, ustedes pueden encontrar al doctor Paul Skurovich, no me importa que se atasque la consulta, debes de recibir a los cuentavientes, en el Hospital ABC, en Santa Fe.
En Santa Fe,
en Santa Fe, que es donde está el centro neurológico. El teléfono de su consultorio, ahorita se los pongo en Twitter, 1664-7224. Pero muy importante, el Hospital ABC tiene un área para ayudar a pacientes de escasos recursos.
Justamente, esta es una importantísima información. Contamos afortunadamente con el apoyo institucional y de una red de filántropos comprometidos con la atención de los pacientes con epilepsia, en donde, a ver, ojo, este es un programa dirigido para cirugía de epilepsia. Quiero decir que como fundación no podemos ofrecer medicamentos y no podemos ofrecer tratamientos no quirúrgicos.
Sí.
Pero si la persona y la familia no ha podido controlar las crisis en un periodo relativamente razonable de tiempo, acérquense con nosotros. Vamos a hacer los estudios que necesitemos para determinar si existe algún manejo quirúrgico que pueda ayudar a nuestros pacientes, y si lo corroboramos dentro del grupo de la clínica de epilepsia del Centro Médico ABC, que corresponde o que cubre estas características, tenemos un número limitado pero interesante para llevar a quirófano a los pacientes sin cargos para las familias en el contexto de recursos limitados.
Súper. Qué placer tenerte aquí, Paul. Muchísimas gracias.
Gracias, Marta querida, a ti y al auditorio.
El doctor Paul Skurovich es neurólogo, epileptólogo, coordinador de la clínica de epilepsia del Hospital ABC. Si ustedes necesitan contactarlo, igualmente en martadebaile.com tenemos todos sus datos, y mi equipo va a poner ahorita su información en Twitter por si alguien de ustedes ocupa. Oigan, no cunde el pánico, en exactamente 4 minutos, ya saben que se va a llevar a cabo el primer simulacro regional 2026 en punto de las 11 de la mañana. Les va a sonar la alerta sísmica y se va a activar pues un alertamiento en los teléfonos celulares, ya saben, de esos que te causan un pseudoinfarto, que por cierto dicen que ya le van a bajar.
Sí, que ya la cambiaron, hay que ver.
Hay que ver si ya la cambiaron.
Ahorita decimos.
Bueno, pero es una forma de aprovechar, hacer tu plan de acción en caso de un posible terremoto. Entonces, nada más sepan que eso va a pasar a las 11 en punto de la mañana, en lo que nosotros estamos en un corte comercial. Y regresando, vamos a hablar de los 1000 días de un bebé.
Ajá, importantísimo.
Lo importante que es los primeros 1000 días de un bebé, porque saben ustedes que desafortunadamente la nutrición no es retroactiva.
De acuerdo.
Lo que hiciste los primeros 1000 días, qué bueno, y si no lo hiciste, bueno, pues a pagar las consecuencias. Y viene una eminencia en el tema, Montserrat y Asafe. Vamos a hablar, ¿qué es el miércoles de ceniza? Yo ni sé qué es el miércoles de ceniza.
¿Ves? Se los dije.
En mi vida, ¿qué?
Que ves de pronto. Bueno, tú porque nunca te lo has puesto. Pero
es que
ves de
yo
pronto.
Tengo 7% sangre askenazi.
Ay, no importa. Pero de todos modos era importantísimo. Nadie sabe. Nadie sabe qué es el miércoles
no sé
de
ni
ceniza.
Qué es la cruz en la frente.
¿Y de dónde ceniza será esa ceniza?
Claro. ¿Y por qué marca el inicio de la cuaresma?
Exacto.
Nuestro pastor Mauricio Sánchez Scott va a estar acá. Y vamos a hablar ahora sí, hija. Ya, esto ya no es broma.
Ahora sí.
¿Por qué la generación Z está cambiando los hábitos de consumo
cañón
tradicional? Todo eso antes de la una. No sé cómo, pero lo vamos a lograr. Cuenta bien.
Y lo vamos a lograr.
No se vayan, ya volvemos.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio. en su mejor versión. En su mejor versión. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile. Bebemundo presenta.
Oigan, y que le bajaron a la alarma sísmica.
Sí, sí, estuvo bastante, bastante bien. O sea, se escucha como se debe de escuchar.
Ven aquí.
Porque ya dijimos, no puede ser una canción de amor, porque sí es una
ven
alerta.
Ven aquí de parga.
Y tenemos...
A ver, Marta de Valle. Sí le bajaron, ¿no? El sonido,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, de hecho lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum esta semana, justamente ante estas quejas, ¿no? De lo fuerte que estaba la alerta, porque sabemos que es importante que se lleve a cabo estos ejercicios como lo acabamos de informar, pero sí causaba pues bastante pánico, ¿no? Más del que ya nos genera y más si tenemos algún recuerdo traumático, pues
sí,
nos hace...
PTSD,
hija. Sí, 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 muy, muy fuerte. Entonces sí, ante todos los reclamos ciudadanos, se había anunciado que ya a partir de este simulacro se iba a disminuir sobre todo el volumen en los teléfonos celulares, porque sí hay sobresaltos muy, muy fuertes.
Si hubieran esa alarma sísmica a la una de la mañana, sí, casi sí. Los para el corazón.
Así es, entonces, bueno, así será ahora el volumen. También había comentarios acerca de por qué este mensaje de alerta presidencial o del mensaje presidencial, que también se va a modificar eso, pero dicen que eso próximamente en abril. Pero miren, más vale estar preparados, que no pase nada, pero atender todos los reglamentos de Protección Civil, como lo acaban de hacer ustedes muy bien en radio.
Pues. Muchas gracias.
Nos salimos al estacionamiento.
No, todos. Hicimos el simulacro, todo. Ahora.
Filas de 5 personas.
Todo, y teníamos a nuestro de seguridad ahí.
Correcta.
Ahora, yo les voy a decir una cosa y se los digo honestamente. Déjense estar quejoteando de por qué nos ponen un mensaje también ahí, pues, que manda el mensaje de... dice alerta presidencial, sí, nuevamente, ¿verdad? Sí. Ok. A ver. No vivieran ustedes en Estados Unidos, porque con cualquier llovizna, el programa Hoy Sale el Sol, todos estos programas se detendrían y pusieran, como en Estados Unidos, ajá, alerta. Tsunami, inundaciones.
Sí. Que prefieren... Cuando se pierde un niño en Estados Unidos,
¿también?
Estás por la zona,
Amber Alert. Exactamente. Entonces, nosotros somos bastante, bastante discretos en estos que debería, obviamente, ¿no? Sí deberían de poner, pues si va a haber un huracán, pues poner alertas y alertas y alertas en todos los programas, ¿no?
Sí, y es lo que se intenta cada vez también, hacer más conciencia y que estos protocolos de Protección Civil los llevemos a cabo, que no lo tomemos a juego. Creo que eso es muy, muy importante para cualquier emergencia, que esperemos que no suceda, pero ya lo
hay
hemos
vivido.
Prevenidos. Hay que estar prevenidos. Así es que, muy bien, y ya se darán los resultados de esta evaluación. Y decir que habrá, este fue solamente en la Ciudad de México y en el Estado de México, este simulacro, pero habrá uno el 6 de mayo, que es nacional, y el correspondiente al 19 de septiembre, que ahora será sábado. Entonces, bueno, estará un poquito más, más tranquilo.
Gracias.
O sea, ya no fue. Ahora sí fue. Muy bien.
¿Cómo es la otra?
Y ahora fue.
Sí, es como despierta bonito. Sí, despierta. Exacto. Bonito. Oigan, está en el estudio Bego Cosío, director editorial de revista MOA y de la plataforma de Bebemundo, madre de dos ruiseñores.
Divinos, además.
Y aparte, déjenme decirles que estamos lanzando el nuevo libro de Bebemundo, que son los primeros 1,000 días de tu bebé. No. ¡Bravo! Saben qué bonito nos quedó. ¿Pueden poner en Twitter la portada del libro, por favor? Cuéntalo, sí, todo, Bego.
Oye, ¿sabes qué?
Nos quedó hermoso.
Hermoso.
El mejor regalo para una mamá primeriza, para una mujer embarazada, para los que quieren entender mejor cómo funciona el cuerpo de un bebé.
Exactamente. Este libro como que responde, es una guía.
Mira qué precioso.
Ya lo vi, está divino.
Que estás embarazada.
Qué bonito te quedó.
Uh-huh. Ay, gracias, Marta. La verdad es que sí, o sea, buscamos, rascamos. Lo que intentábamos en este libro es una guía para responder todas las dudas que nos llegan todo el tiempo a Bebemundo. Porque sabemos que los primeros 2 años, sobre todo, es cuando más la pasas mal, cuando más estás buscando en Google a las 2 de la mañana. lo que hace mi bebé está bien o mal. Uh-huh. Si ahorita está roncando, debería de estar roncando. Es un agobio constante. Y claro, los primeros 1000 días responde a exactamente la parte matemática, que son los 270 días del embarazo, uh-huh, más los 365 días del primer año, más los 365 días del segundo. Esos son los primeros 1000 días del embarazo. Durante esta parte del desarrollo de los bebés, desde que lo tienes en la panza, hay cuestiones como neurofisiológicas, como la parte del desarrollo, la parte del sueño, la parte sobre todo de la alimentación, que queríamos tocar. Uh-huh. Porque fuera hay de todos lados, empiezan las mamás bloggers a decir su opinión, su no opinión, y muchas veces no sabemos a quién hacerle caso. Hicimos una curaduría muy, muy bonita con los expertos más picudos que nos van a explicar esta parte que es esencial en nuestros bebés.
Miren, uno de los programas más exitosos que hemos hecho es un serial de 40 episodios que está en Spotify, que se llama La Bienvenida, que son las 40 semanas de embarazo. No saben cómo 4 años después o 5 años después de que hice ese serial, hasta el día de hoy me sigo encontrando a mujeres embarazadas que están escuchándolo y lo mucho que les ha ayudado a entender semana por semana el desarrollo de un feto en el útero de su madre durante el embarazo y lo importante que es. Y no sabes cómo me han pedido, que ya estamos cocinándolo, que hable de los primeros 2 años de vida, claro, en esa modalidad. Entonces, este libro, cuentavientes, no saben cómo les va a servir. ¿Cuántas páginas son?
Puede ser el primer inicio de este proyecto que estamos platicando, porque es verdad que en Spotify está La Bienvenida en voz de Marta.
Sí.
Si están embarazadas, no se lo pierdan, porque te vas acompañando, o sea,
y entendiendo lo que está pasando en tu cuerpo y con tu bebé en esa semana.
Esta guía de los 1000 días son 118 páginas,
okay,
que traen desde los pilares que construyen el futuro de tu bebé, pero también hablamos de, por supuesto, la lactancia materna, cómo usarla a tu favor, pero tampoco pues sí, que sea una pesadilla para ti. Uh-huh. Pero por otra parte, la alimentación complementaria, que por eso está con nosotros Montse, uh-huh, Díaz Afe aquí, y el desarrollo de los 6 a los 12 meses. Traemos varios capítulos, encontramos pediatras, psicólogos, nutriólogos, todo para acompañarte desde que tienes este miedo de embarazada hasta que llegas a los terrible 2,
claro, berrinches. Pero les digo una cosa, algo que hemos hablado mucho en este programa es ¿por qué decimos 1000 días? Y 1000 días no es porque suene bonito. 1000 días tiene una razón. Está con nosotros Montserrat Díaz Afe, ella es pediatra, especialista en nutrición, alimentación, certificada en el SOS Approach to Feeding y directora y fundadora de Dioru, que es una clínica pediátrica que está a nivel mundial. Entonces, Montse, ¿por qué decimos 1000 días?
Porque es la ventana más importante y única en la vida de un ser humano.
Única.
Única.
No se vuelve a repetir.
Nunca.
No es retroactivo. Lo que no hiciste esos 1000 días, ya no lo puedes hacer. Compensar después.
Exacto.
¿Por qué?
Correcto. Algo muy importante que tenemos que tener siempre en mente es que a veces vale la pena recordar, pero genuinamente estamos hechos de células. Estas células van a estar en una interacción continua con el ambiente. Y cuando nos referimos a ambiente, nos referimos tanto a la composición nutricional, que como bien nos comentaba Bego, inicia en el embarazo, es decir, va a depender del estado de salud de la mamá, cómo está su estado emocional, cómo está su estado metabólico y cómo está su microbiota. Y a partir de esta información, pues se van a estar modelando las primeras células que van a dar origen a este bebé en desarrollo. Una vez que este bebé nace, va a comenzar a recibir su segundo step. La primera hito muy importante es el canal del parto, porque esto es muy importante para la formación de la microbiota. Y después comienza a tener esta interconexión a través de la leche materna, que es el siguiente paso muy relevante, porque es el alimento biológicamente óptimo para, otra vez, empezar a colonizar, porque tiene sustancias vivas que colonizan esta microbiota. Uh-huh. Y luego, pues, evidentemente, los primeros 2 años de vida, de los 6 a los 2 años, donde hacemos la alimentación complementaria. Pero tenemos que ver esta línea como un proceso dinámico y continuo, donde las células se están replicando, se están interconectando, y sobre todo, cuando lleguemos a este día 1000, el cerebro, si nosotros pudiéramos hacer, porque se ha hecho evidentemente a través de estudios muy, muy precisos, el cerebro ya va a tener el 80% de lo que va a ser cuando este niño sea un adulto.
Ok. Sí, claro.
Así de fuerte.
Así de fuerte.
Así de fuerte.
Oye, quiero decir un comercial que nada que ver con el libro, pero lo tocamos ayer en el consultorio Bebemundo, pues con este punto del sarampión y demás, y como reforzar lo que está diciendo Monse, la importancia que es cuidarse durante el embarazo. Claro. El doctor Miguel Ángel Minero, que eres infectólogo pediatra, nos contaba que todas estas mamás que tienen a su bebé y están vacunadas de sarampión, le dan inmunidad a ese bebé durante 6 meses. O sea, para que vean lo importante que es cuidarse y estar bien, claro, ¿no? Durante esta...
Desde durante que el embarazo, gestas. Claro.
Perdón, spoiler, las embarazadas no se pueden vacunar de sarampión, es importante. Pero sí, si importante, tú importante. Ya estás claro. vacunada, te embarazaste, tienes a tu bebé, ese bebé va a tener un refuerzo de 6 meses. Me pareció increíble. Perdona.
Por supuesto.
Espectacular.
Sí, y durante este proceso, además, en lo que hablábamos de la formación de la microbiota, es muy importante porque es importante observar la microbiota no como un proceso estático, sino como una continua interacción donde se forman virus, hongos, bacterias, parásitos y hongos, que si bien su formación o su metabolismo activo significa que producen sustancias para nuestra salud, específicamente para la regulación del sistema inmunológico y para el desarrollo cerebral. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y de qué se alimenta esta microbiota? Porque a veces creemos que la microbiota se alimenta con probióticos, porque todo el tiempo nos están diciendo, tome probióticos, pero la realidad es que no. La microbiota se alimenta de la alimentación, de los alimentos que nosotros consumimos, de la diversidad de la dieta que nosotros consumimos. Por eso hacemos tanto énfasis de que integremos una alimentación temprana y durante todo el embarazo, integrando los 5 grupos de alimentos, y que no solo integrando 5 grupos de alimentos, sino la calidad biológica, la matriz biofuncional que tienen estos alimentos, para que todo realmente lo que reciba este organismo en formación sean realmente alimentos puros, que no tengan contaminantes, que no tengan pesticidas, que no tengan grasas hidrogenadas, alimentos ultraprocesados, que no es necesario el azúcar, porque todo esto, si yo me lo como, a veces creíamos que era solo el tema de las caries, pero la realidad es que destruyo la microbiota, porque pues si no tiene que comer, pues se sobrecrece un grupo de microorganismos que entonces altera la salud. Y si se altera la salud de la microbiota, se altera la salud del desarrollo cerebral, el desarrollo conductual, la salud mental. O sea, está todo interconectado.
Pero eso es lo impresionante, que un niño bien nutrido, por eso parte de mis ingresos mensuales van a diferentes organizaciones que trabajan con la nutrición.
Ay, qué bonito.
Un niño bien nutrido no es que sea un niño más sano. Es un niño más inteligente, es un niño que va a ser más capaz, es un niño que va a ser más productivo, es un niño que va a tener una mejor salud mental. Estas son cosas, Monse, que hoy sabe la medicina. A ver, en la época de nuestros abuelos, de nuestros papás, no tenía ni idea de esto. Es más, les voy a contar una historia de terror. A mí me decía mi abuela que cuando nace su primer hijo, mi tío el mayor, que ha de haber sido 1933, le ponía un poquito, la nana, un poquito de brandy en la mamila para que el niño se serenara,
durmiera
mejor, llorara menos. Imagínense, desde ahí venimos a lo que sabemos hoy. Y creo que todos los que tenemos hijos, queremos hijos más sanos, pero traduzcamos qué es la salud. Queremos hijos más productivos, queremos hijos con un mejor marco mental, queremos hijos más inteligentes, queremos hijos con mejor salud mental, queremos hijos con mejor desempeño escolar, que tenga un mejor ingreso a futuro, que tenga una mente, un cerebro que sea competitivo, porque el mundo de nosotros no es el mundo de ellos. Ellos van a competir con los chinos y con los coreanos y con los de Singapur y con los que están ahora sí que punta de lanza en todo.
Claro.
Contra esa gente va a competir nuestro hijo. ¿Con qué cerebros los estamos mandando al mundo?
Claro, y que finalmente, pues lo hemos visto en Japón, ¿no? Está lanzando muchísimos programas, o sea, ya es algo cada vez más evidente que se expande en el mundo. Está lanzando programas donde los propios niños en las escuelas les enseñan a plantar, les enseñan a cosechar, les enseñan a ser participativos de la producción de su propia comida. ¿Y por qué esto es importante? Porque la comida natural viene de la tierra, no viene en un envase. Y esto es totalmente clave y estamos rodeados de tanta información de que este alimento para bebé, este alimento para bebé, pero la realidad es que mientras más envasado está el alimento para bebé, menos nutrientes para la microbiota tiene. Mientras más pesticidas tuvo este alimento, menos probióticos y prebióticos tiene para la microbiota en desarrollo.
Y les voy a decir cuál es. Estoy segura que muchas mujeres aquí se van a sentir identificadas, pero nace tu bebé, ¿no?
Tú acabas de tener un bebé hace...
9 meses. 10 meses. Diez meses, mi amor, Gonzalo. Es que está cañón porque, ¿no? Gonzalo nació pequeño y llegas con el pediatra y te dice, no, pues este niño tiene que subir 3 kilos... en 3 meses, y te quieres morir. Claro. Porque dices, ¿cómo voy a hacer eso?
¿Qué hago?
¿Cómo lo voy a lograr?
No se le puede dar peanut butter, que sería muy eficiente.
Me encantaría poder dar el peanut butter y irme a la oficina. Pero sí. No hacemos eso en mi casa. Sí empezamos con una alimentación complementaria, súper dirigida con un pediatra. Pero entonces llega el segundo miedo. ¿Y cómo hago para que este niño no se asfixie?
Claro.
¿No? Y son nuestras dudas constantes cuando tienes a tu bebé que apenas si se sienta, y cómo hacerle, y esto se podrá, y esto se empapilla, y luego ya sabes de, y que tiene que tocar texturas para que tenga este desarrollo. Y tenemos 800 dudas. Y además, Monse, claro, no me dejarás mentir.
Sí.
Hoy, y en el libro se habla de eso, hay 200 corrientes de cómo alimentar a tu hijo.
Claro.
Sí. Sí. Bueno, número uno. Sí se le puede dar crema de cacahuate a un bebé, pero a partir de los 6 meses que se inicie la alimentación complementaria. Claro. Y ese es un mito súper frecuente, que es no se la den hasta después del año.
Sí.
Mito. Todos los alimentos alergénicos se tienen que integrar antes del año, porque es la ventana donde la microbiota está en formación. Entonces, imagínense que ustedes tienen literal un jardín. Entonces, lo que yo estoy sembrando, que son las semillitas, las tengo que alimentar. ¿A partir de qué? A partir de los alimentos. Entonces, mientras más diversidad de alimentos de origen vegetal, como las semillas, obviamente, como estamos en un desarrollo oromotor a la par, tenemos que ser cuidadosos en este aspecto de la textura. Entonces, no puedo darle cacahuates enteros, obvio. Exacto. Inicialmente van a tener que ser en crema. Pero también tengo otras opciones, almendras, pistaches, semillas de girasol, chía, los voy triturando. Y a medida que el bebé vaya progresando en su desarrollo motor, que lo voy a ver con el sostén de su tronco, se sienta, ese hito es indispensable para poder comer con las manos. A veces pareciera, porque obvio lo vemos invadidos en redes sociales, que todo mundo quiere y parece que fuera la prioridad de la alimentación complementaria, que es que coma con las manos. Esa no es la prioridad de la alimentación complementaria.
¿Cuál es?
La prioridad de la alimentación complementaria es que cumpla aquellos nutrimentos que a partir de los 6 meses no se cubren en un 100% con la leche materna.
O sea, los
¿tipo cuáles?
Tipo, por ejemplo, el hierro, el zinc, la vitamina D, el omega 3, el zinc, la vitamina B12. Que ojo, si la mamá tuvo deficiencia o tiene deficiencia durante la lactancia, el bebé va a tener deficiencia. Entonces, sí, hay muchos programas y estamos desarrollando nosotros un proceso de tamizaje nutricional en México donde se midan los niveles nutricionales. Porque, perdón, pero a mí me llegan todos los niños de que es que en peso y talla está bien, no necesita suplementación. Ajá. Pues yo no sabía que teníamos ojos celulares de microscopio los pediatras. Claro, al menos exacto. Yo no.
Claro. Oye, pero dime una cosa rápido.
Sí.
A ver, muchos estarán escuchando esta conversación y pensando... Pues, güey, mi mamá no se clavó tanto.
Claro. Exacto. Sí.
Y pues aquí estoy.
Claro. ¿No?
Pero sí
pero tiene, a la larga sí,
sí tiene un impacto.
Claro. Es que lo que pasa es que estamos...
¿En qué se nota?
Estamos normalizando la deficiencia.
Claro. Pero, a ver...
Si uno observa... A mí me encanta la historia, pero si uno observa antropológicamente cómo ha evolucionado el ser humano, Antes los médicos sabían astronomía, sabían física, sabían química, sabían análisis del desarrollo humano, sabían antropología. Y hoy los médicos, pues, solo sabemos medicina. Y en general creo que así para todas las carreras. Entonces, esto tiene que ver con que nuestro potencial de desarrollo cerebral no significa que solo lo podamos utilizar para una cosa. Nuestro cerebro es un potencial de interconexión. Ese es el detalle. Y, finalmente, también creemos que muchos de los problemas de salud mental que vemos son causados solo por el estrés externo. Pero no es así. Los neurotransmisores tienen una neuroquímica. La GABA, la acetilcolina, la serotonina, están formados de aminoácidos y proteínas. Entonces, tú puedes creer que
es, tu depresión o tu ansiedad
claro,
viene
¿sí?
de que tu mamá era un horror.
O que el niño se mueve mucho o que tiene deficiencias de atención. Tú puedes creer que esos son problemas de salud mental y entonces claro. Vas y lo llevas a hacer una evaluación de salud mental o de estos estudios neuropsicológicos. Cuando la realidad es que no, puede venir solamente de un desequilibrio en la microbiota o del consumo de colorantes en alimentos ultraprocesados. ¿Cómo ves?
Por ejemplo, lo hablábamos del hierro. ¿Qué le pasa a un bebé que le faltó hierro a partir de los 6 meses? Que no lo tuvo suficiente.
Fíjate que es bien interesante porque podemos ver desde datos clínicos muy sutiles como irritabilidad.
Pero que nunca notarías, ¿no?
Porque es un claro, bebé. Un bebé llora.
Claro.
No es irritable,
nunca
claro.
Nunca diría, a este más. Bebé le falta hierro
o lloro
está
más.
Llorando.
Claro. ¿No? Desde irritabilidad, desde asintomático. Okay. Asintomático. O ya cuando son, digamos que niveles más profundos de deficiencia, que es cuando empieza a impactar el desarrollo cerebral.
Exacto.
A nivel más grueso, lo vemos como un rezago en el desarrollo motor o un rezago en el desarrollo del lenguaje. ¿Y qué hacemos cuando un niño tiene eso? Lo llevamos a terapia. ¿Y quién le va a tomar evaluación nutricional a ese niño? Nadie.
No, por supuesto que
nadie
no.
Lo toma en cuenta porque creemos que la nutrición está separada de nuestro cuerpo. Es como que... esto es el desarrollo del cerebro, esto es el desarrollo del cuerpo y la nutrición no tiene nada que ver con esto. Pero no, son los materiales, así lo tenemos que entender.
A ver, el libro Los primeros 1000 días de tu bebé, una guía para disfrutar y entender desde el embarazo hasta sus primeros pasos. Los primeros 2 años de su vida están en este libro, ya está a la venta en Amazon, en Gandhi, en Sanborns. Es un gran regalo para uno, para alguien... búsquenlo en este momento y regresando del corte, cualquier pregunta que tengan de una vez mándenolas, pero seguimos hablando de por qué hoy los especialistas saben lo importante que son esos primeros 1000 días para el resto de la vida de tu hijo. No se vayan, ya volvemos.
Marta de Baile al aire en W96.9. Pausa rápida, pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Información, análisis, contexto, México, el mundo. Tanto que tenemos que saber para arrancar el día muy bien informados. Yo soy Gabriela Barkentin y los espero en Así las Cosas de 7 a 10 de la mañana.
Los temas de trascendencia se platican en Así las Cosas con Gabriela Barkentin.
Ya saben, en W Radio.
En Chedraui, la cuaresma más fresca. 25% de descuento en todos los pescados y mariscos. Este 18 y 19 de febrero.
Las vacunas son la mejor forma de cuidarte. Protégete contra el VPH, influenza o herpes zóster.
Ahora ya puedes vacunarte en tus consultorios Farmaclinic.
Acude hoy mismo a Farmaclinic en Santa Cruz, Mayagualco, 1931, Ampliación Emiliano Zapata y protégete.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
En Soriana, 25% de descuento en todo el departamento de pescados y mariscos. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 18, aplica restricciones.
El mejor programa radiofónico sobre el torneo deportivo más esperado del año solo puede suceder en la casa de la Copa del Fútbol Mundial. Y su casa es W. Todos los sábados y domingos a las 3 de la tarde escucha Pasión Mundialista. Exclusivas, noticias, seguimiento de todas las selecciones y la información que necesitas para disfrutar al máximo el evento que paraliza al planeta. El balón está en el aire y en W conectamos tu pasión a nivel mundial.
Imagina compartir cada momento importante con tus amigos sin preocuparte por los datos. Cámbiate a Telcel con un plan Telcel Libre y obtén conexión real. Disfrutarás el doble de gigas, redes sociales ilimitadas y cashback Telcel. Telcel 5G, mi mejor decisión. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
Este martes y miércoles de Chedraui. Tomate Saladet, $14.50 el kilo. Aguacate Casemaya, $22.50 la malla. Este 17 y 18 de febrero.
¿Cansado de dormir chueco por dar vueltas o ronquidos? ¿Y una mala noche? Descubre la nueva colección Silly Posturepedic, que te brinda un confort y descanso excepcional. ¡Fuera dolorones! Te mereces un Silly Posturepedic.
La radio entrelaza, la radio informa, la radio vincula. Y estés donde estés, creamos conexiones a través de la gran Cadena W. Ciudad de México, Guadalajara, Mexicali, Tapachula, Durango, Toluca, Irapuato y León, Guanajuato, Acapulco y Chilpancingo, Puerto Vallarta, Villa Tututepec y Oaxaca, Puebla, Querétaro, Chetumal, San Luis Potosí, Mazatlán, Villahermosa, Matamoros, Tampico y Reynosa, Mérida, Fresnillo y Zacatecas, Torreón, Zitácuaro, Córdoba y Jalapa. Noticias, entretenimiento y deporte para todo el país. Solo en W Radio.
Esta Cuaresma, en La Comer, fresco y en línea, llévate el camarón fresco con cabeza a solo 368 pesos el kilo. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Hasta febrero 18.
Una voz que ha marcado generaciones. Mijares celebra 40 años de carrera.
Soldado del amor.
Con un show sinfónico. 26 de marzo, Auditorio Nacional.
Cuando se ve el sol, cuando estamos lejos.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o gánalos escuchando la programación en vivo de W Radio. Mijares Sinfónico. W Radio te invita. Comenta, discute y consulta la información más relevante del día en facebook.com/WRadioMX.
Si es radio, es W.
Estamos de vuelta. Marta de Baile. Solo en W, los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio. Oigan, y estamos lanzando algo espectacular. Es una edición limitada, así es que corran por la suya. Es el libro Bebemundo, los primeros 1000 días de tu bebé. Una guía para disfrutar y entender desde el embarazo hasta sus primeros pasos. Y llevamos explicándoles por qué se llama así el libro, Los Primeros 1000 Días. Y son 120 páginas, ¿eh? Los primeros 1000 días no son retroactivos. Eso va a tener un impacto en el desarrollo del cerebro, del cuerpo, de la microbiota, de la salud, de la inteligencia, del desarrollo cerebral de tu bebé para el resto de su vida. Y nadie lo dice mejor que Montserrat Díaz Safé, nuestra pediatra especialista en nutrición en niños. El cerebro, el desarrollo del cerebro que sucede en estos 1000 días, no te va a esperar. Explica, Montse.
Muchas veces escuchamos que en esta línea, y lo observamos en muchas literaturas, está basado en conexiones o interconexiones basadas en experiencias. Pero si nosotros analizamos la palabra experiencia, la experiencia incluye, por supuesto, estímulos externos como que me acerquen una pelotita, un juguete, el conocido tummy time, que luego me permita la exploración de la interacción con los alimentos. Pero esa es la experiencia que se considera como estímulo, es decir, es externa. Pero por dentro, la experiencia celular está basada de nutrientes.
Claro, por supuesto.
Si nosotros pudiéramos ver una neurona, que es como, pues como un
triangulito,
como un rombito,
okay.
Tiene un tubito que la va recubriendo, que se llama mielina, ¿ok? Esta mielina, si otra vez le podemos hacer como zoom, lo que veríamos ahí sería hierro, omega 3, wow, ácidos grasos poliinsaturados, que son los como el DHA. Uh-huh. También veríamos vitamina B12, vitamina B9, y todos estos estarían interactuando. Creo que ahora con la inteligencia artificial, como que hemos visto más como estos videitos de cómo está como en dinamismo la célula, sí, porque sí, a veces sí, 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 antes hablar de esto era como...
Más difícil,
demasiado, no lo podía, como ver, que alguien cómo lo imaginaba, sí, pero creo que ahora como que esto ha ayudado mucho. Pero se están interconectando.
Okay.
Es decir, si falta un nutriente, esa no neurona se conecta, no se podría conectar. Okay. Exacto. O ese neurotransmisor, aunque tú tengas el estímulo, uh-huh, no lo podrías lograr.
Claro.
¿O cómo vas a tener oxígeno, sí, si no tienes hierro? Uh-huh. El hierro transporta oxígeno. ¿Sabes? Entonces, muchas veces pensamos, sí, solamente es dar estimulación temprana,
sí,
pero no, es tan importante un pilar como el otro pilar, porque juntos son los que permiten que se formen esas estructuras cerebrales, que cuando cumpla 2 años, el 80% ya va a estar formada.
Claro. Y hemos hablado como mucho aquí en Bebemundo, aquí en radio, del eje intestino-cerebro, ¿no? Como que no lo teníamos tan consciente hasta hace unos años. La importancia de la nutrición va a ayudar, claro, en el cerebro, claro, ¿no? Y mucha gente, muchas mamás, no lo saben exactamente.
Es que este contexto del eje intestino-cerebro nos, sí, viene a recordar que estamos interconectados, que no somos aislados. De hecho, hay eje intestino-cerebro-microbiota, pero también hay eje cerebro-suprarrenal, eje cerebro-sistema respiratorio.
Claro.
Todos nuestros órganos están interconectados. Es una forma en lo que donde va dirigiéndose la medicina vanguardista, que es una medicina que busca más precisión e integración. Y no ver al ser humano como un sistema aislado donde solo tiene síntomas y se atiende o que se va al médico para observar de ese modo la salud. Uh-huh. El niño no camina, entonces le doy terapia. El niño no come, le doy un estimulante del apetito. Pero no funciona así. No somos seres reduccionistas ni dicotómicos de bueno o malo, sí o no. Uh-huh. Está todo interconectado.
Claro.
Y entonces esta microbiota está viva. O sea, produce sustancias que permiten que este cerebro en desarrollo reciba, por ejemplo, la vitamina B12 se activa con la microbiota. Okay. La vitamina K se activa con la microbiota. Uh-huh. Y la vitamina B12 dijimos que es clave para el desarrollo cerebral y de la mielina. Uh-huh. Y la vitamina K es clave para el crecimiento. Entonces, claro, nutrir la microbiota, elegir alimentos limpios, libres de procesados, libres de pesticidas, libres de químicos, realmente no solo es un beneficio. Y el alimento no solo representa un aporte calórico que tenemos que cubrir, sino que también representa una matriz nutricional funcional. Es decir, que hace funciones específicas para que esta microbiota pueda producir estos nutrientes que además hacen algo súper relevante, Bego. Hay un proceso que cubre el cerebro,
sí,
que se llama la barrera hematoencefálica. Uh-huh. Que lo más importante es que pueda ser lo más impermeable posible. Uh-huh. Mientras más impermeable está esta barrera, más seguro está el cerebro de los componentes del ambiente que pueden ser tóxicos, ¿va? Desde un pesticida, desde los químicos de los colorantes, desde pues haber tenido una infección, porque cualquier infección produce inflamación. Y esta permeabilidad la producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que produce la microbiota. Ella la produce. Nadie más.
Joya. A ver, qué pedazo de especialista la Montserrat Díaz-Safe. A ver, que tú eres parte de este libro. Ella es la responsable de toda la parte de nutrición del libro. Para todos los que están preguntando, métanse ahorita a Amazon, Gandhi, en Sanborns, en bebemundo.com. Pueden comprar este libro. Es una Biblia. O sea, no saben lo que van a aprender. A ver, en este programa nos encanta aprender. Nos estábamos hablando de epilepsia hace una hora. Todo nos gusta saber de ovario poliquístico, de epilepsia, de Parkinson, de cáncer, de todo nos gusta saber. ¿No les fascina la idea de entender cómo funciona el cuerpo de su bebé? ¿Cómo funciona el desarrollo del cerebro de su bebé y las conexiones neuronales, claro, para darles la mejor ventaja competitiva futuro?
Claro.
Bueno, para eso es este libro, se llama Los primeros 1000 días de tu bebé. Les digo, bebemundo.com, Amazon, Gandhi, Sanborns, Este,
por supuesto, entrada de galo.
Nuestras redes sociales, cualquier cosa nos pueden escribir para que les mandemos el link y puedan ustedes comprar el libro. Trae 4 capítulos. Me encanta esto porque nos dimos cuenta que en Master Bebemundo, ¿sabes qué? Ha crecido muchísimo la población de papás que vienen a Master Bebemundo.
Ya lo sé, los amo.
Por supuesto que les dedicamos un
regálenselo
capítulo para
al
ellos.
Papá de sus hijos. Exacto. A la mamá de sus hijos.
Tan increíble.
100%. ¿No? Bueno, y decirles otra cosa. Si ustedes necesitan a Montserrat en su vida y es pediatra, especialista en nutrición, certificada en entrenamiento SOS Approach to Feeding, directora y fundadora de Dioru, que es una clínica pediátrica que está en México y en el mundo. La encuentran en Díaz Safe, las dos con Z, o en Instagram Dioru con YMX o Dioru.mx. Igual, pues danos tu WhatsApp, ¿no, hija?
Sí, el número, si quieren hacer alguna pregunta o explicar alguna situación de su bebé, es 5619-877584.
¿Otra vez?
5619-877584.
Fíjate que cuando yo tenía, fíjate lo que es el instinto, cuando nació mi primera hija y tenía que escoger el pediatra, escogí un pediatra gastroenterólogo.
¿Por qué?
Porque siempre sentí que el estómago era muy importante para su desarrollo. O sea, sí, sin saber todo lo que sabemos hoy.
Claro.
Pero instintivamente no, dije, no quiero que sea un gastro. Saludos al doctor Pablo Casaubón.
Saludos.
A quien queremos mucho. Montserrat, como siempre, un placer. Eres un crack. Es una eminencia esta mujer y la pueden leer en este libro. Bego Cosío.
Yo también soy
eres
un
crack también. Qué bonito
está,
se quedó el libro.
Divino el libro.
Te
las ilustraciones
mucho.
Preciosas. Siento que lo van a leer de arriba abajo. Una muy guía bien para ustedes.
Exacto. Sí. Son exactamente las 11:44 de la mañana. Hacemos una pausa rapidísimo. A ver, neta, no mientan, cuentavientes. No vengan aquí a hacerse los cristianos samaritanos.
Los redentores.
¿Saben lo que es miércoles de ceniza?
¿O ya fueron hoy a ponerse?
Exacto.
¿La cruz?
Tú eres de colegio de monja, ¿verdad?
¿Se me va a criticar?
¿De qué no colegio eres?
En el colegio Regina, arriba. Hijo, mis monjitas.
Que eres fresísima.
Mis monjitas.
Saludos a todas las alumnas del colegio Regina. Fresísimas. Obviamente te ponían la ceniza en
obviamente
la frente.
Voy a salir ahorita a buscar a la iglesia para ir a por mi cruz.
¿Sí te vas a ir por tu cruz?
Por supuesto.
Claro.
A ver, quiero ver lo hipócrita que es Bego Cosío.
No, pero no puede decir.
¿Fuiste a colegio de monjas?
Dominó el miércoles de ceniza.
Y tienes que dominar el miércoles de ceniza. Pastor, ¿le puede dar una calificación? A ver, ¿qué es el miércoles de ceniza?
Es el miércoles que nos ponemos la cruz en la... No, la verdad, empieza aquí la...
Ajá.
La preparación para Semana Santa.
Ajá. ¿Qué se llama cómo?
El Carnaval de Veracruz.
A las monjas del Regina, esta señora nada aprendió, ¿eh? Y nada estudió.
Es más, ni vayas, Bego, a ponerte la cruz.
No,
qué pena.
Aquí está el pastor. ¿Me está viendo? Me está
no
viendo
te ahorita. Mereces llevar esa cruz.
El domingo de Ramos, se usan esos tiene ramos, que ver, ¿verdad? Escucha.
A ver.
Se meten a, bueno, al fuego, y esa ceniza es la que se pone en el colegio de ceniza.
¿Es real?
Sí, por supuesto.
Ay, bueno.
¿Un 10, pastor?
¿Una de 10?
Una de 10.
Una de 10, hija. Una de 10. De eso vamos a hablar regresando del corte. No se vayan.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión. Si es radio.
Es W.
W. Estamos al aire.
W Radio. W Radio. Es entretenimiento.
Noticias y deportes.
Al aire.
Para todo México. Si es radio.
Es W.
Este martes y miércoles, Echedragui. Tomate saladet, $14.50 el kilo. Aguacate case maya, $22.50 la maya. Este 17 y 18 de febrero.
¿Qué es ese ruido, tía?
Ay, es tu tío que ya está dormido, hija.
¿Y puedes dormir?
Tengo mi secreto, mi vida.
No importa que parezca que duermes con el rey de la selva. Si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Más personas reconocen la labor de esta CNDH. La Encuesta Nacional de Opinión 2025 lo confirma. El 71% de la población asegura que defendemos los derechos humanos frente a los abusos del poder y el 68% que sí escuchamos y atendemos a las víctimas. La CNDH hace un buen trabajo. Incrementó de 30 a 40% el número de personas que así lo creen en el periodo de 2018-2025. Avanzamos en la ruta correcta. Defendemos al pueblo.
El Gobierno de México te convoca a formar parte de la nueva generación de agentes de investigación e inteligencia. Si tienes entre 23 y 35 años, licenciatura concluida, buena condición física y mental y estás listo para servir y proteger a México, participa en la convocatoria. Inscríbete en reclutamiento.sspc.gob.mx y contribuye a la seguridad y la paz de nuestro país. Gobierno de México. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
Durante 2025 en la Cámara de Diputados trabajamos para atender las principales demandas de las y los mexicanos.
Aprobamos reformas en vivienda, movilidad y seguridad vial, hidrocarburos y para terminar con el nepotismo y la reelección. Fortalecimos la soberanía nacional, impulsamos la simplificación administrativa y digitalización.
Y legislamos a favor de los trabajadores de servicios y plataformas digitales.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
¿Lista del súper? ¿O antojos para la familia?
Sea cual sea tu próxima compra, con la tarjeta Falabella recibes 3% de cashback en Soriana. ¡Y sin tope! Solicítala ahora y disfrútala en todos lados.
Más información en falabella.com.mx.
Con Gaby Camp y Javier Ibarreche.
De estreno.
La historia del sonido.
En esta ocasión es una relación con el personaje interpretado por George O'Connor y sin embargo Paul Mescal está ahí en medio y como que combina bien con uno, combina bien con el otro y en ningún caso dices, ah, es demasiado joven, ah, es demasiado viejo. Como que solo tiene sentido. O sea, es un camaleón de la edad.
Totalmente.
No entiendo exactamente cómo alguien hace eso, pero ese es uno de los particulares poderes que tiene Paul Mescal. Se ve como él mismo y es William Shakespeare. Y es como, ¿sí es cierto? O sea, es muy raro, pero es increíble.
No, y más, si tomamos en cuenta que uno de los papeles que lo lanzó al estrellato fue en Normal People, que es una serie casi que, o sea, no son adolescentes, pero sí son adultos jóvenes. Y luego lo vemos en una película como After Sun, donde ya es un papá. Tienes toda la razón. Es un tipo que puede jugar con su físico absolutamente.
Viernes, 8 de la noche.
Y sábados, 2 de la tarde.
De estreno.
Con Gaby Camp y Javier Ibarreche. Por W Radio.
Finanzas y consejos prácticos. 5 en un minuto. Con Roberto Aguilar. Por W Radio.
Las autoridades alertaron sobre una nueva modalidad de fraude digital en WhatsApp y Telegram, que ofrece dinero solo por dar like a determinadas publicaciones en redes sociales. Al principio se reciben pagos para ganar la confianza, pero la odisea comienza después, cuando los delincuentes solicitan depósitos para supuestamente tener derecho a promociones o pagos más cuantiosos, lo que es una farsa, o bien piden información personal o de cuentas para realizar supuestos depósitos. La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana comparte estos útiles consejos. Número 1. Desconfía de mensajes que prometen dinero fácil por acciones simples, como dar un me gusta a publicaciones. Número 2. Verifica siempre la información directamente en fuentes oficiales o en la plataforma correspondiente antes de actuar. Y número 3. Bloquea y reporta cuentas sospechosas que envíen mensajes de este tipo. Y recuerda, las finanzas nos harán libres.
5 en un minuto con Roberto Aguilar. La economía para tu bolsillo. Solo por W.
El mejor programa radiofónico sobre el torneo deportivo más esperado del año solo puede suceder en la casa de la Copa del Fútbol Mundial. Y su casa es W. Todos los sábados y domingos a las 3 de la tarde escucha
Pasión Mundialista. Exclusivas, noticias, seguimiento de todas las selecciones y la información que necesitas para disfrutar al máximo el evento que paraliza al planeta. El balón está en el aire y en W conectamos tu pasión a nivel mundial.
La Corneta, su noticiero de desconfianza, garantiza la información.
Noticias de irrelevancia absoluta con un par de payasos de confianza.
Te retaca la información, pero suavecito, suavecito.
Lunes a viernes, 4 de la tarde.
La Catedral de la Estulticia en la Catedral de la Radio.
Obvio, W Radio.
La radio entrelaza, la radio informa, la radio vincula. Y estés donde estés, creamos conexiones a través de la gran Cadena W. Ciudad de México, Guadalajara, Mexicali, Tapachula, Durango, Toluca, Irapuato y León, Guanajuato, Acapulco y Chilpancingo, Puerto Vallarta, Villa Tututepec y Oaxaca, Puebla, Querétaro, Chetumal, San Luis Potosí, Mazatlán, Villahermosa, Matamoros, Tampico y Reynosa, Mérida, Fresnillo y Zacatecas, Torreón, Zitácuaro, Córdoba y Jalapa. Noticias, entretenimiento y deporte para todo el país. Solo en W Radio.
Escucha a Marta de Baile en W. Las mejores entrevistas, recomendaciones y especialistas que inspiran. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Son exactamente las 11. ¿Qué horas son?
Son las 11:54, Marta. Casi 6 minutos para el mediodía. Es decir, ya rompió la tarde.
Ok.
Se vale un tequila.
Ok. Necesito la música correcta.
Pongamos un Godspell.
Exacto. Adelante.
Come on.
Y sí. Suena.
Así. Así.
¿Cantan en tu iglesia, Mauricio?
No exactamente,
pero
más o menos.
Pero más o menos.
Más o menos.
Perdón, jala más la música de gospel que un... ¿Ya sabes?
Eso sí, sí, no.
La música en la iglesia ha tendido a volverse...
Pero jala muy bonito, jala muy bonito. Un señor me ha mirado a los ojos también. No, esto no.
Inspírate con esto.
No, no, esto no.
Ok, eso versus esto.
Sí, increíble. Te voy a decir una cosa. Les voy a decir una cosa y les voy a compartir algo. Un día escuché una misa en latín, cortita. Divina, ¿eh?
Ajá. Muy litúrgica, en latín. Muy solemne.
Ajá. Sí, claro. En latín, tu puro latín.
Tu música de gospel
no. Claro, no le entendemos nada. A ver, pero no bueno, entendemos pero es nada. Muy
ponme otra vez la música de
pero
iglesia
no hay
normal.
Que entenderle para sentirlo, yo creo, mi querido pastor Mauricio, ¿no?
Para sentirlo, sí, pero hay un mensaje que tienes que comprender.
No, no puedo con esto, me da miedo.
Depresión, ¿estamos de acuerdo que ya todos están deprimidos?
No, no, no.
O
esto.
O prefieren esto que les voy a poner ahorita que suena súper, súper, súper bonito.
Dale, juálale.
A ver.
Come on, Jesus.
Señor, me has mirado a los ojos.
Sonriendo, has dicho mi nombre.
En la arena.
Escrito está, Jesús, me has mirado a los ojos. No me lo sé.
Oigan, está con nosotros el pastor Mauricio Sánchez Scott, porque vamos a explicarles qué es miércoles de ceniza.
Sí.
¿Ya viste que el Abego ahí anda poniéndose la cruz en la frente.
Ramiro, ¿por qué llegaste tarde? No, es que fui a ponerme ceniza, Marta.
Exacto, ¿qué?
Y luego no sabemos ni qué nos andamos poniendo, ni por qué, ni para qué.
Exacto. Es 100%.
Y es algo bien importante, la verdad, porque fíjate que es una celebración que se asocia muchísimo con la Iglesia Católica. Pero la verdad es que muchas ramas del cristianismo la celebran, la iglesia anglicana, la iglesia luterana.
Es lo que te iba a decir, ¿por qué lo celebran también los cristianos?
Porque es una celebración anterior a los cismas, a las separaciones. Toda la cristiandad viene de un solo tronco, que es Jesús y los apóstoles. Con el tiempo se fueron sumando tradiciones, interpretaciones que crearon que las iglesias se dividieran.
Y de ahí la iglesia anglicana, los protestantes, los
ortodoxos
bautistas,
griegos, los bautistas, todos han sido divisiones de un tronco común. ¿Por qué? Porque empieza a haber tradiciones en las que uno dice, sabes que yo no estoy de acuerdo, eso no lo enseñó Jesús, eso no lo enseñó los apóstoles, entonces, ¿cómo no? Claro que sí.
Eso no era así.
Exacto, y vienen las broncas, y de toda bronca, pues viene un divorcio, ¿no?
Sí.
Y eso son. Pero la celebración de la cuaresma, que tiene que ver con la Semana Santa, ahorita vamos a hablar de eso, es anterior a los cismas, a las separaciones. Por eso la iglesia anglicana, la iglesia luterana, ciertas ramas metodistas históricas, presbiterianas, lo celebran también, no únicamente la iglesia católica.
Ok, qué vergüenza, pastor. ¿Qué es cuaresma?
Ok, la cuaresma son los 40 días anteriores al inicio de la Semana Santa. Y el miércoles de ceniza, lo que vamos a hablar hoy, es lo que marca el inicio de la cuaresma. Entonces es una preparación hacia la Semana Santa, que es la fecha y la celebración más importante para la cristiandad. Mucho más que la Navidad, por ejemplo.
Les quedó clarísimo que yo clases de catecismo no tomé, por ejemplo. Te enseñan esto, supongo.
¿Pero tuviste primera comunión?
Sí.
Ahí te enseñaron, Marta, no puedes hacer una primera comunión.
Cero me enseñaron, porque miren, quien me hizo la primera comunión era un padre jesuita nicaragüense, que de hecho fue rector en la Ibero.
Aquí.
Que era el doctor en teología, el padre Pérez Alonso.
Uh-huh.
Y entonces mi mamá me llevó ahí a San Ignacio de Loyola, y entonces le dije al padre, pues que me preguntó cosas y le dije que no sabía nada.
Pero seguramente
y entonces
no te
me
acuerdas
dijo,
que
bueno,
si
no importa, ¿quieres recibir el cuerpo de Cristo? Y le dije, sí, claro que sí. Y así fue mi primera comunión.
Ah, mira, sin saber los
mandamientos.
Sin saber los mandamientos.
No me sabía el credo, no me sabía. Nada sabía, nada, 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 nada. Mi mamá era muy espiritual, pero no era una mujer religiosa.
Sí, claro. No, nos dimos cuenta en
pero
tu boda.
Pero eso te lo enseñan en ¿dónde? ¿En el catecismo?
En realidad es algo que todo la cristiandad deberíamos de conocer, porque te lo pueden enseñar el catecismo, te lo pueden enseñar los mismos padres apostólicos, sí, la historia te
pero
lo enseña.
Pero no es misericordioso que usted me humille frente de todo.
Yo no dije nada, tú solita dijiste.
¡Qué bárbaro!
Tú solita dijiste que no sabías nada.
Que no me lo sé.
Yo
no me
estoy
lo sé.
Nada más hablando de lo que me invitan.
Ok, yo te amo. A ver, regresando del corte, nos va a explicar estos 40 días, de dónde viene la ceniza, el verdadero significado, pero sobre todo curiosidades del miércoles de ceniza y de la cuaresma. Al regresar en W Radio con el pastor Mauricio Sánchez Scott.
www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión. No te desconectes. Marta de Baile vuelve con todo en W 96.9. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile, W. La radio en su mejor versión.
¿No? ¿Te encanta? El pastor Mauricio Sánchez Scott, nuestro pastor cristiano de cabecera, déjenme decirles que él predica el servicio en la comunidad cristiana VEA, en el sur de la Ciudad de México, en el Pedregal, todos los domingos, por si lo quieren ver.
Sí, 9, 11 y 1 de la tarde.
11 y 1.
9, 11 y 1.
Ah, no, te echas un triplete.
No, dale, todo el día estamos ahí.
Oigan, estamos explicándoles, contándoles qué es en realidad el miércoles de ceniza. Muchos se quedan en es el inicio de la cuaresma, que son los 40 días antes de Semana Santa. ¿Pero y qué más?
Vamos por partes, vamos desde el principio.
Eso.
¿Dónde inicia todo? Inicia con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la base del cristianismo. ¿Sí? Es la celebración, es el evento más importante para la cristiandad, es la resurrección de Jesús. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Y de ahí se va a desprender toda la tradición de la Semana Santa, la famosa Semana Santa. Ahí ya hemos hablado de eso en el pasado, todo el mundo la tenemos muy bien identificada, ¿no? Bueno, la cuaresma son los 40 días anteriores a la Semana Santa. Entonces, es una fase de preparación. Okay. ¿Para qué? Pues para asimilar, para reflexionar sobre la pasión de Cristo y sobre la importancia de su muerte y resurrección. Entonces, la cristiandad empezó a prepararse 40 días antes. Cuaresma viene del latín, que significa cuadragésima. ¿Sí? ¿Por qué 40 días? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 100? ¿Por qué no 7? Porque tiene que ver con esa idea de los 40 días en los cuales Jesús se fue al desierto a prepararse antes de iniciar su misión.
Ok, espérame entonces. Hoy miércoles de ceniza, ¿qué estaba haciendo Cristo?
Realmente esa es una tradición. Sí, no se puede saber con exactitud 40 días antes porque el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Estos son simbolismos. Ajá. O sea, Jesús 40 días antes de la crucifixión andaba predicando.
Sí.
Nosotros 40 días antes, la cuaresma es prepararnos espiritualmente para entender, recibir, sopesar, evaluar, valorar la Santa Cena, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús.
Exacto.
¿Por qué escogió 40 días? La tradición. Porque ajá, el número 40 es importante en la Biblia. Los 40 días en el desierto, los 40 años que el pueblo de Israel estuvo también vagando por el desierto antes de tomar la tierra prometida. En fin, es un número importante. Entonces dijeron, vamos a prepararnos durante 40 días, reflexionando, ayunando, de ahí viene lo de no comer carne. ¿Sí? Uh-huh. Vamos a ayunar, vamos a ponernos a cuentas, vamos a tener una vida más piadosa, vamos a ayudar al necesitado, vamos a resarcir el daño que hemos hecho durante estos 40 días para recibir la Semana Santa bien.
Claro.
Y está bonito, está bonito, sí, eso está muy bien.
Claro. Pero otra vez, ¿por qué no son 36 días?
Por los 40 22? Días que tiene un número simbólico.
Por el
simbólico.
Símbolo, Marta, el podrían símbolo haber sido de los 7, 40.
Muchas costumbres de la cristiandad no es que vengan en la Biblia como tal, sino son cuestiones de tradiciones. Se fueron conformando porque claro, hacía sentido, porque tenía un simbolismo, porque empataba con otras cosas, y por eso es que terminaron siendo 40. Podrían haber sido 50, podrían haber sido un año, pero finalmente
es
la cuaresma. Sí, por la importancia de los 40 días. Ahora, ¿cuándo empiezan esos 40 días? Con el miércoles de ceniza. ¿Así? Hoy empieza. Hoy.
Por eso.
Tienen que empezar un día y empiezan hoy.
¿Pero por qué miércoles y qué onda con la ceniza?
Ok, eso es muy interesante también. ¿Por qué con la ceniza? Aquí se va a empatar con otra tradición. Recuerden que el cristianismo viene del judeocristianismo y que el judeocristianismo pues viene de una iglesia que fue judía durante muchos siglos. Los judíos tenían una costumbre, echarse ceniza y ayunar cuando estaban reflexionando, cuando estaban en duelo, se rasgaban las vestiduras. Esa famosa expresión de me rasgo las vestiduras viene del judaísmo. Entonces ellos se rasgaban las vestiduras, ayunaban y se echaban ceniza. Uh-huh. Entonces eso estaba ya en el colectivo de los primeros judeocristianos. Entonces cuando empiezan a reflexionar, a buscar una vida ascética durante estos 40 días, ellos ya tenían esa idea de vamos a echarnos ceniza. Pero ahora tenían un nuevo símbolo que no había existido, que era la cruz. Y entonces empiezan a echar ceniza en forma de cruz. Y de ahí viene el miércoles de ceniza, que se empata con otra tradición. Espero no estarlos enredando.
No, vamos muy bien, vamos muy bien.
Que tiene que ver con la Semana Santa del Domingo de Ramos o de Palmas, uh-huh, ¿sí?
Que es Marta sabe muy bien esa tradición. ¿Qué pasó en el Domingo de Ramos o de Palmas?
¡Ándale!
¡Oh, sana, hey, sana,
ándale,
sana,
bien,
sana, oh, sana, hey, sana,
¿es donde sana en el cielo?
Es cuando Jesús entró en Jerusalén.
Exacto, y lo recibieron.
A mí no me juzguen, yo vengo de un colegio laico.
No, no existía eso, okay. Marta, sí. Esto no existía en Nicaragua. ¡Cállate!
A ver, entonces.
Son los cuando Jesús entra en Jerusalén, que eso es un hecho histórico.
Ajá.
Justo cuando lo que va a ser la Semana Santa después, él entra a Jerusalén y ya va no va a salir de ahí más que resucitado. Es recibido por el pueblo con vítores y con palmas.
Uh-huh.
¿Okay? Eso está relatado
con palma,
en
palma,
la escritura.
Marta, no sí, palmas sí. de bravo, no, palma, palma.
Y que, por cierto, Rebeca, esta expresión de palmas de mano viene también viene de ahí. Porque había, hacían ruido con las palmas. Exacto. Entonces, cuando no había palmas, vamos a hacer palmas, vamos a hacer palmas. Claro. Y ahí vienen los, las palmas de los aplausos. Okay. Bueno, la cosa es que con las cenizas de esas palmas que se utilizan durante la Semana Santa, las queman, las vuelven ceniza, y esa es la ceniza que ponen en la frente. Yo no sé si realmente sea así, ¿verdad? No me consta que guarden las palmas y las quemen, no me consta, pero bueno, eso es lo que dicen, pues así deberá de ser.
Claro.
Entonces, de ahí viene esa ceniza. Entonces, ¿qué simboliza la ceniza? Pues que iniciamos un momento de reflexión, de meditación, preparándonos espiritualmente para la Semana Santa, y son 40 días. Esa es la cuaresma.
Ok, ¿habrá algún...
¿Habrá
algún padre que esté viendo este programa?
Que nos confirme.
¿Algún monaguillo que nos confirme?
¿De dónde sacan las cenizas?
Las cenizas que les están poniendo hoy en la frente, ¿de dónde salen?
De las palmas, o sea, dice... O sea,
¿pero tú crees que la iglesia ahí de
esté quemando palmón?
Yo creo que algunas sí, no sé si todas.
De San José de la Montaña estén quemando palmas ahí atrás,
¿no? La verdad no lo sé, honestamente sí, no lo sé. Si es lo que dicen, aclarar. Sería muy bueno que aclaren si cada sí, ojalá iglesia, que cada usted parroquia lo hace.
Algo.
Puede ser que sí.
Perdón, no lo digo ni con falta de respeto ni nada.
¿Qué vas a decir?
O sea, que vas a encontrar un palmas quemar y esta quemazón y todo este rollo, también pues un anafre y carboncito, ¿no? O sea, sí es un rollo. Sí,
un cenicero y unas cenizas de cigarro.
No.
O la verdad es que muchas veces empezó así la tradición y se va adecuando con el tiempo. Por ejemplo, el famoso pan y el vino de la Santa Cena, conforme han pasado los siglos, se ha adecuado. La iglesia protestante no da vino, da jugo de uva, literalmente. Mira. Y la iglesia católica ya no da el vino a la gente,
lo toma
el sacerdote. Entonces, también puede ser que haya iniciado así, y con el paso de los siglos se van adecuando a tiempos más modernos.
Como también el ayuno ya sí. No comas carne, pues hay gente que, perdóname, igual no tiene pescado.
O que sigue comiendo carne, simplemente. Exacto. Y hay que entender que eso de la carne también es algo que no es escritural, no es una ordenanza bíblica, fue una cuestión que se hizo también de manera cultural, de que okay, vamos a ayunar, pero pues vamos a ayunar 40 días, ¿verdad?
Sí, claro.
Vamos a dejar de comer carne, porque la carne se simbolizaba algo de lujo, algo pues muy muy de suntuoso. Entonces, pues vamos a evitar eso para tener una vida un poco más humilde y comamos pescado. ¿Por qué pescado? Porque el pescado siempre estuvo relacionado también con el cristianismo. Recuerden que el primer símbolo del cristianismo, incluso antes de la cruz, fue el pez, que era el ictus. ¿Sí?
Claro.
El ictus. ¿Qué es eso del ictus? Es algo bien interesante.
Marta está escuchando esta historia como una sorpresa. Se está llevando
a un colegio laico.
Ustedes habrán visto seguramente un pescadito. Que tiene adentro unas letras
Mauricio.
Muy raras.
Ajá.
¿Sí?
¿Qué es el pescadito?
Sí.
Tiene
perfecto.
Unas letras adentro muy raras. Eso es ictis. Son letras griegas. Esas letras son, lo diríamos en griego, diríamos pez, diría pez. Uh-huh. Pero podrían ser el acrónimo de Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Entonces, por eso usaban el símbolo de pez cuando eran perseguidos había una casa cristiana. Entonces, el pez siempre fue relacionado con el cristianismo.
Claro.
Entonces, por eso, bueno, comamos pez, que además era algo que la cristiandad tenía acceso.
Uh-huh.
Porque, bueno, pues iban a la mar y pescaban y eran pescadores y era un platillo humilde. Era la gente humilde podía comer pescado, carne no.
Claro.
Entonces, son cuestiones culturales y aquí es donde vale la pena separar lo bíblico, las ordenanzas bíblicas, las enseñanzas de Jesús, de sus apóstoles, que de las tradiciones que se han ido sumando a lo largo de tantos siglos de cristiandad y que en muchos casos han causado división. Aquí la parte bien interesante acerca del miércoles de ceniza, acerca de la cuaresma, es que no únicamente la iglesia católica lo celebra, sino muchísimas ramas de la cristiandad.
Claro. Oye, ¿se acuerdan ustedes de uno de los mejores programas que hemos hecho? Que estaba el pastor Mauricio Sánchez Scott. Teníamos a un sacerdote católico.
Uh-huh. Uh-huh.
Teníamos a un rabino, obviamente judío, y teníamos a un imán musulmán.
Sí, Moisés, Chucuchurel fue uno, nuestro padre
sacerdote.
Cristiano. Y nuestro imán. ¿Qué sabe dónde quedaron?
¿Puedo repetir lo mismo que acabo de decir?
Así eres tú igualita, nada más que no te escuchas. Sí.
Y hablamos de el pecado desde el punto de vista de cada uno.
De la muerte.
De la muerte, uh-huh. El cielo, el infierno. Deberíamos de volverlo
hay
a hacer.
Hay que recuperar.
¿Tú no tienes un sacerdote católico, amigo?
Sí, claro.
¿Sí tienes?
Podemos hablar claro. con
pero
él.
Pero así, buena onda, que sepa hablar y que sea alivianado y que no se asuste. ¿Así?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, hay para
deberíamos él. Hacer ese
hay que hacerlo, sobre todo, para que ver en qué cosas coincidimos y por qué, y en qué cosas no coincidimos y por qué.
¿Y por qué?
Sí.
Porque muchos están diciendo, pero ¿por qué no trajeron un sacerdote católico a hablar de esto? Uh-huh. Lo explicó al principio el pastor.
Exacto. De hecho, la primera pregunta cuando invitamos a Mauricio es, a ver, el Cristo. ¿Qué onda con el cristianismo y las cenizas? Por supuesto que es una tradición
ya
compartida.
Lo explicó,
claro.
Que ellos también lo celebran claro. porque esta es una tradición que existió antes de la división religiosa.
Es correcto.
Exacto.
Y aparte hay una cosa importante. Normalmente lo que tratamos aquí lo tratamos desde el punto de vista histórico.
100%.
La historia no va a cambiar, te la diga un católico, un protestante, un ateo. La historia exacto. es historia, la diga quien la diga. Entonces a mí eso me lo dicen mucho. Oiga, ¿qué me, digo, ¿y qué diría diferente? O de, ¿qué, sí, ¿por qué mejor no me dices historia. Qué dije que no hubiera dicho?
¿Sí? Claro.
En cuestión de la historia que acabamos de
claro.
ver, ¿no?
Claro. Oigan, también gracias, Deis. Fíjense que hoy también empieza el Ramadán.
El Ramadán, que es una celebración importantísima para los islámicos.
El Ramadán, que, híjole, deberíamos de haber traído a alguien a hablar del Ramadán, Rebeca.
Sí, sí, sí.
100%. ¿Estás
mira.
De acuerdo? A ver, el Ramadán es el noveno mes más sagrado del calendario islámico. Uh-huh. Un periodo de ayuno, que es el Swam, oración, reflexión y caridad, pues y un poco igual que los
bueno,
católicos
lo que
y
pasa
los
es que,
¿no? De reflexión y oración.
Y entendamos que el Islam surge 600 años después de Cristo con Mahoma en una comunidad de judíos y cristianos.
Sí.
Entonces, el Islam se alimentó
Del judaísmo
y del cristianismo durante 600 años.
Y entonces los musulmanes a partir de hoy dejan de comer, beber, fumar, tener sexo, desde que amanece hasta que se mete el sol, para fortalecer su fe y su espiritualidad, acercarse a Allah y fomentar la autodisciplina y la solidaridad con los más necesitados.
Que es básicamente el mismo principio, ¿no? Una cosa interesante que hay de la cuaresma, es que muy poca gente se ha dado cuenta que si los cuentas los días, no son 40 días. O sea, ya habíamos dicho que marcan los 40 días anteriores a la Semana Santa, ¿no? Al triduo, que es el jueves, viernes y sábado santo. La cuestión es que si los cuentas, no dan los días, no son 40, son más de 40. Mucha gente dice, ¿pero por qué? Ah, porque los domingos no cuentan. Los domingos no cuentan, porque los domingos, que es el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo, ajá, no puede ser un día de ayuno, no puede ser un día de es un día de gozo, es un día de danza, es un día de alegría. Por eso los domingos no cuentan y son más de una cuaresma. Entonces son esas cosas extrañas, pero reales, ¿no? Extrañas, curiosas, pero reales.
100%.
Y que tienen un porqué. ¿Por qué el domingo no? Porque Jesús resucitó en domingo y ¿cómo vamos a estar tristes? ¿Cómo vamos a estar afligidos? ¿Cómo vamos a estar en ayuno el día que Jesús resucitó? Es imposible. Por eso el domingo es el día del Señor. ¿Qué es lo que significa la palabra domingo, además?
Domingo.
Sí. Dominicus, día
Dominicus,
del Señor.
Dominicus, claro.
Dominicus, día sí. del Señor.
Uh-huh. El Señor.
Y ustedes viendo fútbol, de verdad.
Oye, entonces, que sí, ¿eh? Que sí ayudarlos. Les piden a los feligreses las palmas antes. Ajá. Las
¿sí?
del año pasado. Las
y
llevan
las guardan.
A las, ajá, las guardan, las llevan a las iglesias y sí las queman.
Sí, y de ahí sale no. la ceniza.
Exacto, y de ahí sale la ceniza. Muy bien.
Claro. Oye, qué joya. No, a ver, entiendan una cosa. El pastor Mauricio Sánchez Scott es la cabeza de la fe y la espiritualidad de este programa.
Exacto. 100%.
Si él quiere traer a un sacerdote, eso ya es otra.
Claro, sí, exacto.
El Señor es quien manda aquí.
Exacto.
No se diga
sobre
más.
Todo porque hablamos a una audiencia amplia y tenemos que hablar de cosas que son que sean de interés para la audiencia, de acuerdo a la historia, a la evidencia, no cuestión de opiniones personales, salvo que fuera una mesa de análisis y de
claro,
opinión.
100%.
Ahí sí.
100%. ¿El Ramadán y la Cuaresma coinciden siempre?
Fíjate que esto es súper interesante también. Es súper interesante. ¿Por qué? Volvamos a lo mismo, todo surge de la Semana Santa, uh-huh. Todo surge de ahí. De ahí se van a ir amarrando todas las demás celebraciones. Cae siempre a la misma fecha, No, la Semana Santa nunca va a caer en la misma fecha.
No.
¿Por qué? Porque se celebra el primer domingo después de la primera luna llena del solsticio de primavera. Uh-huh. ¿De acuerdo?
Sí.
¿Por qué en esa fecha? ¿Por qué el... Qué complicado está el primer domingo después de la primera luna llena del solsticio? Porque la Pascua judía se celebra en la primera luna llena del solsticio de primavera, de manera milenaria. Cuando la cristiandad empieza a tener diferencias con el judaísmo, dice, no podemos celebrar la Pascua cristiana y tenemos que diferenciarla de la Pascua judía.
Sí.
Entonces no la vamos a celebrar el mismo día que se ha celebrado durante miles de años.
Es Pesaj, es Pesaj.
El Pesaj, es la famosa Pascua.
Sí, siempre.
Famosa, Jesucristo en la última cena estaba celebrando el Pesaj, la Pascua. ¿Sí? Solamente que le da un nuevo significado. Uh-huh. ¿Sí me entiendes?
Es que ya sé que lo has explicado 80 veces en este programa.
Es medio complicado, es que es medio complicado.
No entiendo hasta el día de hoy, y lo han explicado 20 veces, ¿por qué si Cristo era judío, los judíos no son cristianos?
Bueno, eso tiene sus...
Me lo has explicado 20 veces, ya lo sé.
Tiene sus asegúnes. La primera iglesia cristiana fue de puros judíos. Uh-huh. La Biblia cristiana la escribieron judíos. O sea, esa idea de que los judíos no creen, no. Los primeros creyentes de Jesús, la primera iglesia cristiana fueron judíos. Jesús mismo era judío, ¿sí? Entonces, no es del todo correcto. Después surge una tradición, que es lo que nosotros entendemos ahora como el judaísmo, que no estuvo de acuerdo con las enseñanzas y con las acciones de nuestro Señor
Jesucristo.
Recuerda que
los judíos están esperando todavía el Mesías.
¿Ah? ¿Me permite?
El Mesías no ha llegado para los judíos.
Gracias, Mauricio.
Jesús no era su Mesías. Seguían
esperando.
Simplemente
dijeron, ya no lo reconocemos, pero fue una facción del judaísmo que es la que va a terminar sobreviviendo al día de hoy. Porque hubo muchos tipos de judaísmo, ¿eh? Nosotros pensamos que los judíos de hoy son idénticos a los judíos de los tiempos de Jesús. No, había muchísimos y muy diferentes. Uh-huh. Incluso las prácticas que tienen hoy judíos son distintas. El Pesaj judío hoy es diferente al Pesaj judío que celebró Jesús y celebraron antes de él. Para empezar por el cordero, ya no usan cordero en la cena.
Ya.
Que son ese tipo de modificaciones que se dan con los siglos y luego causan mucha confusión porque pues, no las tenemos claras. O sea, hay que desmenuzarlas. Pero, volviendo a la pregunta de la misma fecha, no. Se diferenció la Pascua cristiana de la Pascua judía, diciendo, la vamos a jalar el domingo que sigue. El primer domingo que siga. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó en domingo, porque, vuelvo a insistir, la cristiandad descansa en el milagro de la resurrección. Y entonces, nunca va a caer exactamente en la misma fecha.
Gracias. Es una enciclopedia. Deberías haber estudiado teología, fíjate.
Estudié teología.
Bueno, pues ya ven, hasta teólogo es el pastor. Oigan, lo tienen que ir a ver predicar. 9, 11 y 1 en el servicio de la comunidad cristiana. Aparte es presidente de la Academia Nacional de la Música y las Artes Cristianas. Es el pastor Mauricio Sánchez Scott, que aparte tiene un podcast espectacular que producimos nosotros, que se llama Búsqueda Interior, que es un podcast sobre espiritualidad increíble y que le va espectacular.
Y que vamos a hablar de eso independientemente de tu afiliación religiosa. Pongámonos a cuentas con Dios, busquemos a Dios, reflexionemos acerca de Dios. La Escritura dice, clama a mí y yo te responderé.
Oigan, pues felicidades en su Ramadán a toda la comunidad musulmana que escucha este programa.
Ramadán.
Mira, quiero que les digas, a ver si ustedes dos saben qué dice este anillo que traigo hoy.
A ver, ponlo así porque lo estoy...
A ver, pastor, ¿qué
el
crees?
Pastor va a
¿qué cree, pastor, que dice ese anillo?
No, pues no alcanzo ni a ver.
¿No dice INRI?
¿Qué dónde dice? ¿Dónde tienen letras?
No. Pues es
el símbolo.
El símbolo.
Ah, ya le vi que son letras árabes.
A ver. ¿Qué crees que diga?
A ver.
Ahí va.
¿Qué dice?
Bueno, acabo de postear el anillo en Twitter para que lo vean.
Está precioso.
En honor a todos los musulmanes.
No sé, voy a decir algo de paz o algo.
Ser.
Amor.
No.
Éxito, fuerza.
No.
Soy una chingona.
No.
Oh. A ver.
Eso dice Alá.
¿Alá?
Eso dice Dios.
Ay, mira. Eso, o sea, quiere decir eso dice Dios.
No. Este símbolo.
Es Alá.
Es Alá.
Ok.
Dios. Sí, en
sí,
árabe.
Sí, en árabe. Alá. Pues es sí, Alá.
Mi anillo.
Absurdo de ser badas.
¿Y cuál es la historia de ese anillo? Que es...
Lo encontré por la vida hace poco y entonces le pregunté a la mujer, que era musulmana.
¿Qué significa?
¿Qué significa Alá. Ese símbolo? Y me dijo, eso dice Alá.
Alá.
Que es Dios. Entonces le dije...
Sí, Alá.
Me lo llevo.
Sí, es la forma
es que mío.
A Dios.
No sabré catecismo,
ahorita
pero mira.
Pongo en mi
denme
en
el anillo de Alá.
100%. Gracias, Mauricio.
Al contrario, que Dios les bendiga. Gracias.
Oigan, esto no saben qué interesante. La generación Z está cambiando la forma en que consumimos. Uh-huh. Por ende, la forma en que se vende. De eso vamos a hablar regresando del corte. No se vayan.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Se viene lo mejor. Más especialistas y contenidos. Donde estés. Donde estés. Estamos contigo. Marta de Baile, W. La radio. En su mejor versión.
Oigan, les va a trastornar lo que van a oír el día de hoy. Claudia Arruñaga. Fíjense que es académica de tiempo completo, investigadora del Departamento de Estudios Empresariales de la Ibero, experta en marketing, en comunicación digital, en publicidad, en inteligencia artificial. Y nada más, les voy a dar, Clau, este regalito. ¿Ustedes sabían que la industria del alcohol ha perdido 830 mil millones de dólares? Porque Generation Z o Gen Z o la generación Z no está bebiendo. Clau, te tengo que confesar algo secretamente.
Cuéntame.
Estoy muy contenta.
Sí.
O sea, pero esta cifra, cuentavientes, es una locura, Claudia.
Es una locura.
A ver, cuenta todo.
Mira, la generación Z, como todos los cortes generacionales, tiene sus complicaciones y sus pormenores. Y yo a mí lo que me gustaría es empezar contando de dónde viene esto de las generaciones. O sea, porque unos somos millennials y otros son X.
Baby boomers.
Exactamente. Y esto, que de pronto se siente hasta como medio el horóscopo. Ya sabes que eres
claro.
Piscis con ascendente en Tauro.
O ahorita eres cerdo. Es
exactamente,
cabra, ¿no?
Exactamente, y todo, le mando un beso a mi querida Julia Palacios, pero todo se lo debemos a Mercurio Retrógrado, ¿cómo no? Las generaciones o los cortes generacionales partieron desde la sociología para tratar de entender precisamente cómo a pesar de que la realidad va cambiando, las sociedades no se destruyen, sino que se van adaptando. Cómo personas que son aparentemente distintas van conviviendo y formando sus propias tribus. Y esto nació a principios del siglo pasado, como muchas de las escuelas de sociología y de comunicación, para tratar de entender lo que pasaba en ese momento. Uh-huh. Y en algún momento en los 90s, a partir de la segmentación en mercadotecnia, aquello se volvió un boom porque explicaba ciertas tendencias de consumo. Y aquí yo diría, sí es importante marcarlas, pero como le digo a mis alumnos en la licenciatura de Merca, segmentamos, no generalizamos.
Ok, pero a ver, para ahí, está interesantísimo esto.
Sí.
Porque a ver, todos nosotros, aunque no usemos la terminología de que los millennials y la generación Z y los baby boomers y o Generation X, decimos... Es que no entienden, güey, porque son de otra generación.
Sí, o empiezan los niños de cristal o de mazapán. O
exacto.
Estas
es que,
cosas.
¿Sabes qué pasa? Que no te gusta esto porque tú no eres de la generación de los 80s. El uso de la palabra generación es para acotar qué, una época, una década, un momento de vida, ¿qué?
Es para acotar a las personas que nacieron entre un año y un año que tuvo ciertas condiciones de cambios políticos, sociales, culturales, básicamente. Uh-huh. Empezó con los baby boomers precisamente porque son los hijos de la guerra.
son, o sea, 50.
Exactamente, 45 a 65, que esta es otra cosa. De pronto parecen como cosas súper rígidas o años súper rígidos y de pronto no, o sea, cambian.
Claro, y no es del 45 al 65.
Y se acabó.
O sea, hay blurred lines.
Claro. Exactamente. Okay. Sí, no, si naciste en el primero de enero del 66, ya sí. Se cambió el chip, no necesariamente. Entonces, estas generaciones o estos cortes generacionales nacen para entender qué le pasó o cómo crecieron contextualmente estas personas a partir de lo que vivieron. Y entonces, hablando de nuestros queridos centennials.
No, espérate, pero para ahí. Oh, claro. A ver, en los setentas, que no sé qué generación es.
X.
La nuestra.
Generation X.
Sí, somos nosotros.
No, hija, cero.
No. A Marta. Somos generación X. Yo soy generation X. Soy 1966.
Sí, no, a lo que voy es que, hija, tú no estabas en Woodstock metiéndote un churro de moto.
Es lo que está diciendo. Esos que no todas las generaciones.
Esos
claro,
son los boomers.
Por eso.
Punta. Pero, perdón que nos estemos peleando enfrente.
Pero tú estás hablando de los 70s cuando no, ya un chavo es que, tiene 30 años, hija.
Exacto. A lo que voy es, ¿cuántos años tienes que tener para haber vivido eso? Porque, claro, nuestra adolescencia la vivimos en los 80s. Esa es nuestra generación.
Pero somos ex.
Eso es lo que pensaríamos.
Son generation X, ¿no?
Ahí es en donde la academia no se pone necesariamente de acuerdo. Y por eso es importante no generalizar. Porque hay los que nacieron más pegaditos a una y los que están más lejos.
Claro.
De hecho, exactamente. De hecho, empiezan a haber intergeneraciones. Por ejemplo, hablando de los millennials, hay algunas academias que nos mencionan a los exennials, que somos los que nacimos entre el 79 y el 83, que nos tocó todo el cambio digital, pero también nos tocó un buen pedazote de análogo.
De análogo. A ver, a lo que yo iba con el tema de los 70s,
yo ya te entendí.
Y cómo la generación es moldeada por lo que pasa. A ver, los de los 70s, la psicodelia. Las drogas experimentales y recreativas, la guerra de Vietnam, la paz en el mundo, The Beatles, chicas con margaritas en el pelo corriendo por los campos de Woodstock. Todo lo que estaba pasando en el mundo, desde el punto de vista político, musical, social, impacta a tu generación.
Por supuesto. Y todos los cambios económicos, políticos, sociales, las guerras, los cambios también, por ejemplo, ya hablando de la generación X es la primera generación de mujeres que ya iban a la universidad libremente.
Exacto.
Ya. Es la primera generación educada. Mi generación, los millennials, pues ahí somos los primeros que empezamos con el cambiecito digital. Sí, a vivir una digitalidad, pero no al 100%. Ahora, ¿qué pasa con los Zetas? Hay quien la corta del 97 al 2012 y hay quien dice que no, que empieza con el corte del milenio del 2000 al 2012. ¿Por qué? Porque este otro pedacito de los noventas todavía tiene características de millennials y todavía no vivió una completa digitalidad. Ahora, dentro de los centennials también hay sus buenas especificaciones. Si bien hay puntos muy importantes a tocar y que tienen que ver precisamente con el que no estén consumiendo alcohol, tengan otras preferencias de lifestyle, pues les tocaron cosas rudas, les tocaron crisis económicas, les tocó, por supuesto, la pandemia en momentos formativos muy importantes.
Sí.
Y dentro de los centennials, hay unos centennials que ya estaban un poquito más grandecitos, que ya me tocó a mí darles clase
en la Ibero, en
Zoom,
sí.
Y otros tantos que estaban en un momento formativo trascendental, secundaria, prepa, sobre todo en lo que tiene que ver con socialización,
sí.
Y ahí marquemos esto con un post-it, pues estaban en su casa.
Claro.
Nosotras aprendimos acá el ligue,
el antro, el
consenso,
el magic, el bandaja, 7 de la mañana.
100%.
Ellos estaban en esa, en
ellos
esos
estaban.
Años en su casa.
Así es. Entonces, eso explica que para nosotras el alcohol, pues es un elemento de socialización. De socialización aquí, enfrente, en vivo. Y para estos millennials del centrito, en realidad, pues no significa eso. Significa, pues, una bebida. tal cual. Entonces, eso explicaría contextualmente por qué lo han dejado a un lado.
Porque han vivido, porque beben menos.
Porque beben menos, porque de pronto la socialización presencial les cuesta tanto trabajo.
Sí, es cierto.
Porque claro. Estos momentos formativos en donde una vivía las Mean Girls en la secundaria, o te empezaba a gustar el chico y el chico no necesariamente te hacía caso, el consenso, por ejemplo, se vive de otra manera, o lo vivieron de otra manera, y esto repercute contextualmente.
Regresando del corte, si los gustos, usos y costumbres generacionales dependen de lo que está pasando en el mundo en ese momento, ¿será que este decremento del consumo del alcohol en este centro de la generación Z también tenga que ver con el hecho de que nunca antes habíamos hablado tanto de bienestar y salud?
También.
Con Claudia Arruñada, regresando después del corte.
Escuchas a Marta de Baile, W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile, W. La radio, en su mejor versión.
W Radio 96.9 es
noticias,
entretenimiento
y deportes
al aire
para todo México.
Si es radio,
es W.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. Milanesa o chuleta natural de cerdo a 99.90 el kilo. Válido al 19 de febrero.
Mires mucho más que una credencial. Con ella escribo con orgullo mi presente y mi futuro. Con libertad elijo por quien quiero votar, para el México que quiero.
Porque somos una nueva generación que sabe cómo esforzarse y participar.
Si tienes 18, tramita tu INE, porque con tu INE tu voz se escuchará.
El futuro se escribe con tu participación.
INE.
Sofi, ¿esta piña estará lista para mi jugo?
No soy experta, pero...
Les ayudo. Miren, la piña perfecta debe tener un aroma intenso y un color amarillo vibrante. Además, debe ser suave al tacto.
En Miércoles de Plaza, elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
Miércoles de Plaza.
El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tienes su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Si tienes entre 13 y 49 años y no tienes las dos dosis o no lo recuerdas, vacúnate. Acude a tu centro de salud más cercano. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
Mi papá es entrevistador del INEGI y tiene superpoderes. Con su super velocidad recorre todo México, de punta a punta, y sabe de todo. Además, puede escuchar lo que nadie escucha, como si entendiera todos los idiomas. Así, ayuda a conocernos mejor para tomar mejores decisiones. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtiene, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
La igualdad se siente cuando niñas y jóvenes pueden soñar sin límites y cuando las mujeres participan en las decisiones del país.
Gracias a las reformas aprobadas por el Senado, la igualdad sustantiva es hoy un derecho protegido.
Hoy se combate la violencia de género, la brecha salarial y se impulsa la participación de más mujeres en la vida pública.
Es tiempo de mujeres y México avanza con ellas.
Senado de la República.
66ª legislatura.
Arreglar, construir o renovar. Proyecto grande o pequeño. Sea lo que sea que imagines, con la tarjeta Falabella recibes 3% de cashback en Sodimac. Lo que compras te regresa dinero y sin tope. Solicítala ahora y disfrútala en todos lados. Más información en falabella.com.mx.
Así las cosas.
Rosalinda Ábalos, madre de Daniela Violet, de 18 años, y Carlos Ociel, de 20, que el 11 de noviembre de 2020 fueron asesinados en venganza porque su mamá descubrió a policías del estado de San Luis Potosí en actos de corrupción. Hoy, un juez les ha dado a 6 de los asesinos de sus hijos 68 años de cárcel.
Lo tomo un paso más, nada más. Esto no acaba hasta que caiga el último de los involucrados. Las víctimas podemos. Hay demasiadas víctimas que se cansan porque realmente te cansa el sistema.
Vaya, no sé de dónde sacas las fuerzas.
Pues es el amor, porque más allá de la muerte yo sigo siendo madre. Y por mis hijos, pues hasta donde me alcance seguiré luchando por ellos.
Así las cosas. Con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche. Si es radio, es W.
Escuchas a Marta de Baile en W. 96.9. Estamos de regreso. Donde estés, estamos contigo. La radio, en su mejor versión.
100%, Clau. Oigan, a ver, esta es la premisa en la cual estamos basando esta conversación. Yo quería entender qué está pasando. La industria del alcohol ha perdido 8 billones de dólares en 4 años porque la generación Z no está bebiendo. Entonces, invitamos a Claudia Arruñada. Ella es académica del Departamento de Estudios Empresariales de la Ibero, experta en marketing, en comunicación digital, en publicidad, en inteligencia artificial, y nos está explicando qué pasó. Uno, que en la época en que les da a los chavos la picazón por beber, estos chavos, que es el centro de la generación Z, estaban encerrados en su casa en la pandemia.
Exacto. Sí.
Entonces, usar el alcohol para socializar es algo que no experimentaron, ¿no?
Es correcto. Y aún así, también hay que clavarnos en entender, en este no generalizar, que la generación Z que está en Estados Unidos versus la generación Z que está aquí, incluso dentro de la Ciudad de México, no es lo mismo mis chicos de mercadotecnia en la Ibero que los chavos que están en otras universidades, los chavos que viven en Iztapalapa, los chavos del interior de la República. Hay realidades contextuales que también van marcando ciertas cosas. Uh-huh. Ahí tendríamos que meternos más al detalle fino de quizá en otros contextos menos enfocados al norte global, qué tanto o qué tan poco están bebiendo o cómo están sobrellevando este asunto. Pero la realidad es que el puro clima contextual sí tuvo una influencia en eso.
Ahora, uh-huh, tú dices que la generación está impactada por la situación geopolítica, la situación, sí, social y cultural que se está viviendo en el mundo en ese momento. Te decía antes del corte, ¿qué más influye? Porque siento que nunca hemos hablado tanto de el bienestar, el well-being, y la salud mental como así ahora. Es. Eso y muchas otras cosas más.
Justo hay un libro buenísimo que se llama iGen. Uh-huh. Les prometo mandarles después el nombre de la autora. Y precisamente ella empezó a estudiar a la generación Z desde muy al principio, desde los 2000s, porque es la generación más observada. Es la generación de los monitores en las cunas, de estar escuchando todo el tiempo si el bebé estaba bien o no estaba bien, de correr al médico, tenerlo en speed dial para llamarle porque el niño tenía dolor de panza. Es una generación súper cobijada y súper controlada y por lo tanto eso les genera una hipervigilancia y muchísima ansiedad. Es una generación muy tendiente a la depresión. Cuando hablamos de que son mazapanes o cristales, digo, de entrada es una aseveración, además de generalizante, muy injusta, pues porque no estás tomando en cuenta también que la crianza, que los aparatos de poder son muy importantes en cómo se va forjando una persona y cómo esta persona, su subjetividad la lleva al mundo. Entonces, si es la generación más hipervigilada,
más,
también,
más sobreprotegida.
Exactamente. Entonces también, obviamente, la red
son
renuentes.
Y son producto de lo que nosotros creamos.
Por supuesto. Todos somos producto de algo que crea alguien. Uh-huh. Sí, sí, totalmente. Y acá, pues, por supuesto, imagínate, en esta sobrevigilancia, ¿qué tanto me siento cómodo de ir y hacer algún disparate en un antro? O sea, a ver, tú y yo no hay fotos, espero, sí, no, en internet de nuestra adolescencia en un antro. Yo de verdad espero, uh-huh, que no. Sí. No habían cámaras digitales en ese momento. Pero de ellos, todo está documentado desde el momento casi que nacen.
Oye, perdón, no solamente está documentado. Nosotros nos íbamos a la fiesta y pues no volvían a saber de nosotros hasta
había
que
celulares. Sí.
Hoy, es. Olvídate de que hay celulares. Los papás traemos en nuestro celular la ubicación.
Claro, el GPS.
Y que también tiene que ver con cuestiones contextuales. Claro, o sea, yo podía andar en bicicleta a los 13 años perfectamente a las 8 de la noche con mis amiguitos y no pasaba nada.
Pero entonces, este centro de la generación Z bebe menos.
Sí.
Están expuestos a una vida de bienestar y de salud mental, porque es un tema que está
esa
sobre
tendencia,
la mesa.
Sí.
Por otro lado, también pienso que tienen más propensión a estar fit, a hacer ejercicio.
Sí.
O sea, güey, ¿cuándo nosotras en los 80?
Nunca.
¿Nos íbamos a ir a una clase de qué?
No.
Ya te dije que yo de León Escobar.
Bueno, sí,
no
sí, claro. Yo de hawaiano.
100%.
Y de tenis.
¿Y qué más notas?
Mira, hay varias cosas. Está, por ejemplo, el quiet luxury, en donde ya no están apostando por enseñar la marca, el logo, sino al contrario, están regresando a una cuestión mucho más sobria, mucho más consciente, ropa más cara, pero que dura más tiempo, colores muy sobrios. No es casualidad que uno llegue a Zara o a las tiendas
y
departamentales.
Todo es beige,
exactamente.
Gray, sí.
Sigan esta paleta de colores, está obedeciendo esta tendencia. Y también hay un retorno al conservadurismo. Importante.
Uh-huh. ¿Qué?
Sí. Sí.
¿Cómo?
Sí.
Pues prefiero, qué bueno.
Es que esta falta de estructura que perciben de las generaciones anteriores la están traduciendo a idealizar, pues, a la abuela en los 40, 50, a la casa, a la institución, a la familia.
A la estructura, a la disciplina.
Exactamente. Los millennials nos destacamos porque dijimos no instituciones, es la generación que menos se casa y que menos tiene hijos. Los centennials no van para allá. Al contrario, están regresando a la institución.
Oye, tenemos que hacer parte dos. Porque, a ver, tenemos que hablar del sexo, tenemos que hablar de que ahora hay más pantallas, menos bares, tenemos que hablar de la marihuana, tenemos que hablar del vapeo,
no, bueno,
tenemos
mucho.
Que hablar de bueno, muchas cosas. Perdón, yo cada vez que saco este tema de los 4 billones de dólares que ha dejado de vender la industria del alcohol, siempre me contesta alguien en alguna mesa, sí, pero pues ahora están fumando mota, háblame.
Pues mira, sí, pero también hay que tomárselo, dirían los gringos, con su granito de sal. Uh-huh. Porque no todas, no todos, sí lo consideran un espacio un poco más saludable, sí están más metidos en la regulación, pero también el consumo de nicotina, por lo menos en la Ciudad de México, no ha bajado mucho. Siguen fumando, fuman menos, lo vemos en la universidad. En la universidad, la Ibero se convirtió en un espacio libre de humo y entonces todos se van a la puerta 6. Usted puede encontrar a la mitad de la población estudiantil en la puerta 6. Uh-huh. Y siguen consumiendo nicotina. Sí es este espacio de socialización, los vapes. Digo, no por nada, esta legislación que salió alrededor de los vapes obedece al consumo de vapes.
Claro.
Que se exacerbó. Entonces, ahí tendríamos justo que revisar qué tanto. Si tú me hablas de gente de California, te dirías 100%. Sí. De este lado, no estoy tan segura.
Ya. Ok, hacemos parte dos.
100%.
Porque quiero hablar de la generación Z.
¿Sí?
Y el sexo, los bares, las pantallas, la era digital y cómo está eso también pegando a los usos y costumbres de esta 100%. Generación.
La siguiente semana
y aparte,
la hacemos.
Muchos de nosotros, cuentavientes, estamos criando.
Justo.
Mis hijas son del 99 y del 96.
Que ahí también, 99 y 96, tienen una colita de millennials, entonces sí. Es importante. Yo creo que así como hicieron con los exennials, va a haber como estos inters entre millennials y centennials. Y luego también está lo que viene con los alfas, porque
ya hay una generación que se llama alfa.
No, y van a seguir las generaciones.
A partir de 2012 no tiene corte, o sea, son los chiquititos. Es mi sobrino.
O sea, ¿tienen
amado
ahorita cuánto?
Tienen
12 años.
Sí, 10, 12 años.
Hijo.
Oh my God. Ya, parte 2.
Sí.
Claudia Arruñada, académica e investigadora del Departamento de Estudios Empresariales de la Ibero, experta en marketing, comunicación digital, publicidad e inteligencia artificial. La encuentran en CLAR RSA, por si alguien ocupa parte 2.
Por favor.
Hold claro that thought. Sí. 12:54 de la tarde en W Radio. No se vayan. Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. En Así las Cosas, edición de la tarde. Y nosotros nos vemos mañana en punto de las 10. Adiós.
Adiós.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.